COPE Canarias.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco pide a los líderes religiosos que rechacen con contundencia matar en nombre de Dios. Palabras del Santo Padre durante un encuentro en el Vaticano con miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. El Papa ha dejado claro, además, que mantener un enfoque prudente con los inmigrantes no implica políticas de clausura, y ha pedido mantener la unidad en la lucha contra el terrorismo.
El terrorismo fundamentalista es fruto de una grave miseria espiritual.
El terrorismo fundamentalista es fruto de una grave miseria espiritual, vinculada también a menudo a una considerable pobreza social. Solo podrá ser plenamente vencido con la acción común de los líderes religiosos y políticos.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha presidido en Vitoria la toma de posesión del nuevo delegado del gobierno en el País Vasco, un acto al que no ha acudido el lehendakari Íñigo Urkullu. COPE Vitoria, Elisa López.
En nombre del gobierno vasco sí ha acudido el portavoz Josu Erkoreka, quien ha departido en privado unos minutos con la vicepresidenta antes de comenzar el acto, en el que Soraya Sáenz de Santa María ha apelado al diálogo y al acuerdo con voz propia y sin imposiciones en esta nueva etapa de interlocución en la que ha recordado todos somos Estado. Una toma de posesión, la de Javier de Andrés como delegado del gobierno, con más concurrencia y personalidades de lo que es habitual.
8 de cada 10 españoles creen que los jóvenes consumen demasiado alcohol. Además, el 82% considera que los padres deberían ser menos permisivos en el acceso a Internet de sus hijos. Son datos del Observatorio de la Familia que acaba de presentar la organización de Family Watch. Susana Moneo.
Son datos, además, muy recientes del mes de diciembre. Un 81% se muestra muy preocupado por el consumo de alcohol entre los jóvenes y apuesta por un mayor control de los padres, pero sobre todo, tanto ante este peligro como en el de las redes sociales, por un mayor diálogo en la familia. Al consumo de alcohol le sigue en preocupación el uso de Internet. Desde Family Watch reclaman, además, también sistemas de control desde las propias compañías, como ocurre en otros países, donde solo se puede acceder a determinados contenidos con una petición previa.
Las bolsas continúan ligeramente negativas, los inversores analizando los datos económicos que se han publicado en la zona euro. Bolsa de Madrid, Fernando Mañuel.
En este momento la bolsa amplía ligeramente sus pérdidas, se deja un 0,7% hasta 9.450 puntos. La tasa de paro en la zona euro se mantiene en el 9,8%, es un nivel más bajo desde el año 2009. Grecia y España son los países con mayor desempleo, el 23,1% y el 19,2% respectivamente, según Eurostat. Por su parte, la confianza de los consumidores europeos ha subido con fuerza, mucho más de lo esperado, se sitúa en su nivel más alto desde agosto de 2015.
Y huelga entre los empleados del Metro de Londres. Los trabajadores secundan un paro de 24 horas en protesta por los recortes que se han producido en la plantilla tras el cierre de estaciones. Corresponsal de Londres, José Luis Concejero.
A eso le tenemos que sumar encima que ha amanecido un día lluvioso, algo que multiplica los atascos en la ciudad. Londres está sumida totalmente en el caos por culpa de la huelga de metro que empezó en la tarde de ayer. Algunas líneas no funcionan, hay estaciones cerradas y los que llegan al metro no saben cuándo pasará su tren. El cierre de los puntos de venta en las estaciones y la pérdida de puestos de trabajo son las razones fundamentales de esta huelga que afecta ya a millones de personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Deportes, la FIFA entrega hoy los premios de Best al mejor jugador y al mejor entrenador de 2016, Carlos Ganga.
Será a las 6:30 en Zurich. Cristiano Ronaldo, Messi y Griezmann son los futbolistas nominados y Zidane, Ranieri y Santos, el seleccionador portugués, los entrenadores candidatos. Además, también se anunciará el 11 ideal del año. En la Liga, el Barcelona empató a 1 en Villarreal, Sansone adelantó a los locales y Messi de falta igualó en el marcador en el minuto 89. Otro encuentro con polémica arbitral porque los culés reclamaron un penalti por mano de Bruno y el Villarreal, otro de Mascherano. Desde el club azulgrana piden que se instale la tecnología, Piqué vuelve a quejarse de los árbitros y cree que la liga aún no está decidida a pesar de la diferencia de 5 puntos con el Real Madrid.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que no hemos merecido la victoria claramente, pero ya te digo, lo vamos a seguir intentando, la liga no está nada perdida, estoy convencido que lo podemos dar la vuelta a esto. Te acabo de decir que no la tenemos perdida, que podemos ganarla. pero bueno, hay que cambiar cosas.
La jornada 17 se completa hoy con el Osasuna-Valencia a las 9:45. Un partido de lucha por el descenso. En el banquillo local debuta Vasiljevic y en el Valencia es noticia un fichaje que llegará libre la próxima temporada. Se trata del centrocampista serbio de 21 años, Maksimović, que actualmente juega en el Astana.
Y ya son las 12:05, 11:05 en Canarias y una hora por delante.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos a lunes, ¿eh? Como el que no quiere la cosa. A pleno rendimiento en este 2017, 9 de enero. El saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez. El número de trabajadores de autónomos en Canarias ha registrado el mayor incremento del país, un 2,6% en el año anterior. Es una buena noticia que analizaremos con el presidente de ATA Canarias, a la vez que daremos claves para conocer cuál es el sector con más futuro. Nos iremos a Telde, huelga de recogida de residuos, es decir, huelga de basuras desde el pasado 7 de enero. Cuidado porque parece que va para largo. Les explico a grosso modo. El servicio está adjudicado a Fomento, Construcciones y Contratas. Y estos no quieren revisar el salario de sus trabajadores que están congelados desde hace un par de años porque asegura, FCC dice, que el ayuntamiento le debe unos 12 millones de euros. Desde el consistorio nos hemos puesto en contacto con ellos, nos dice que el conflicto solo afecta a dos actores, a FCC y a los trabajadores. Pero hay que tener en cuenta que el dueño del servicio es el ayuntamiento, por lo tanto, entiendo que algo debe decir. Hablaremos de este asunto con el portavoz de los trabajadores de servicio de limpieza del consistorio. Nos iremos a Ingenio, los jóvenes del municipio. Están hartos de practicar deportes en canchas que están muy deterioradas y por eso, de forma simbólica, han decidido colgar las botas. En plena temporada de rebajas, conoceremos los derechos que tenemos todos los consumidores gracias al portavoz de Facua. Así finalizaremos la primera hora, el tramo horario que va desde ya y hasta las 12. A partir de ahí abriremos los teléfonos para El Pueblo se expresa. Llegaremos hasta las 2:30 con esta sección. Y en 30 minutitos aproximadamente hablaremos con Alay Rodríguez, que es el director técnico del Belén de Arena, porque hoy se conoce el resultado y también queremos saber cuánta gente la ha visitado. Sabemos que a través de la red ha sido un exitazo. Hablaremos también con el consejero de Medio Ambiente, vicepresidente segundo de la corporación, el Cabildo de Gran Canaria, Juan Mabrito, que como saben, este fin de semana, el Día de Reyes, la víspera de Reyes, fue expulsado de Podemos. Y finalizaremos el programa, como cada lunes, con el espacio Sentirse Bien, con Alejandro Croisier. Este es nuestro menú y a las 11:08 abrimos con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican los diarios digitales de Canarias. Santiago Morillón, buenos días, bienvenido.
Hola, muchas gracias, buenos días. Vamos a ver, pues comenzamos con La Provincia. Nos cuenta el nombramiento de Pablo Rodríguez, señal de equilibrio saludable desde Clavijo, según Clavijo, mejor dicho. El presidente regional cree que la presunta desigualdad entre Tenerife y Gran Canaria no está en el sentir generalizado de la sociedad. A esta hora precisamente están tomando posesión de sus cargos los cuatro nuevos consejeros del Ejecutivo Regional. Además, en Las Palmas de Gran Canaria, el PP culpa a Hidalgo del aumento de la presión fiscal y el Festival de Música de Canarias arranca sin alcanzar el lleno. Canarias 7, por su parte, nos dice: Canarias está a la cola en la economía del conocimiento, así consta en un informe realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA. Canarias está entre los últimos puestos, tampoco nos sorprende. Por otra parte, nos cuenta además 2017, el año del acuario, y CEMPOL, calidad formativa a precios reducidos para la preparación de posiciones a Guardia Civil y Policía Nacional.
Muchísimas gracias, Santiago. Ahora queremos saber en qué asuntos se está trabajando La redacción de informativos de COPE Gran Canaria lo cuenta Carla Larrabeiti. Adelante, Carla.
Comenzamos contándoles que los nuevos cuatro consejeros del Gobierno de Canarias que se incorporan al Ejecutivo de Fernando Clavijo tras la ruptura del pacto de gobernabilidad con el Partido Socialista están tomando posesión de sus cargos en un acto que comenzó hace media hora en la sede presidencial de Las Palmas de Gran Canaria. También les contamos que hay informaciones que aseguran que el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria podría haber hecho trampas en las primarias de Podemos y que ganó por 14 votos. De este asunto hemos preguntado al diputado de la Formación Morada en el Congreso, Alberto Rodríguez, que dice que si esta información de la compra de votos por parte de Juan Manuel Brito es cierta, sería una vergüenza y deleznable.
Si esto es así, me parece una vergüenza, una barbaridad. Que uno eche muchas horas convenciendo a la gente y diciéndole participa, vota, y que después haya determinadas personas que puedan hacer esto, pues me entristece y me cabrea, ¿no? Si esto es así, pues es deleznable.
Se lo preguntaremos a Juanma Brito, que yo creo que en una horita, aproximadamente horita y 20 minutos, pues pasará por aquí por los micrófonos de la cadena COPE. ¿Más cositas, Carla?
En último apunte, el precio de la vivienda de segunda mano ha crecido un 5,6% en Canarias en 2016 con respecto al año anterior.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos. Nosotros seguimos contando noticias ahora las del deporte. ¡Qué gran victoria de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Sporting de Gijón con un Jonathan Viera sencillamente maravilloso y espectacular! Jonathan Viera, selección ya. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Atención a los dos jugadores que van a llegar en los próximos días a la Unión Deportiva Las Palmas. Uno, Jonathan Calieri, seguido por el West Ham, y Hernán Toledo, seguido por la Fiorentina. Habrá otro refuerzo de primer nivel, además antes del cierre del mercado. El presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, señaló, sin decir los nombres que hemos adelantado en la cadena COPE, que van a llegar a dos refuerzos.
Por eso te digo que esta semana se incorporarán. Y luego, pues, otros jugadores que hay algunos flecos pendientes, pero que está todo prácticamente hecho. Y bueno, algunos podrán venir antes y otros habrá que esperar al cierre del mercado.
La expedición de la Unión Deportiva Las Palmas ya viaja hacia Madrid para jugar mañana ante el Atlético de Madrid y el sábado en Nou Camp contra el FC Barcelona. Y en baloncesto, victoria del Gran Canaria, 68-82. Ya está clasificado el Gran Canaria para la Copa del Rey.
Pues parece que se tuerce lo de Gesé. Es una pena porque teníamos mucha ilusión por ver al canterano aquí vestir de amarillo, pero bueno, es lógico. Hay que tener en cuenta que después de un grande como es el Real Madrid, otro también muy importante como el PSG, pues querrá seguir en clubs trascendentes. En este caso parece que se va a la Roma antes de venir aquí a la Unión Deportiva Las Palmas, porque si Gesé por casualidad no triunfa en la Unión Deportiva Las Palmas, difícil lo tiene, pero si no triunfa en la Roma, le queda más posibilidades. Vamos a ver qué tal estos argentinos Calleri y Toledo. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes reseñables, Carmina?
El más destacado ha sido el atropello de un ciclista que se producía cerca de las 10 de la mañana en la isla de Lanzarote, en Playa Blanca, y donde resultaba herido un varón de 43 años de edad y nacionalidad británica que presenta un traumatismo craneal de carácter grave. Fue asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladado posteriormente en una ambulancia medicalizada hasta el hospital de la isla.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
11:13 minutos, no han colgado la ubicación, el lugar de los controles de velocidad, la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. Saben que nosotros lo extraemos de Twitter, pero sí hay noticias relacionadas con el perfil de la policía local, Carla.
Exacto, desde el Twitter de Carretera Gran Canaria avisan que se cierra la vía Gran Canaria 23 a la altura de La Paterna en ambos sentidos, desde las 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 10 de la noche a 6 de la mañana por asfaltado. También les contamos en Twitter que ahora mismo es tendencia Meryl Streep. Anoche se celebraron los Globos de Oro y la actriz de 67 años cautivó este domingo los asistentes de la ceremonia con un potente discurso en el que acusó al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de tener como blanco a los extranjeros, a la prensa y a Hollywood. Precisamente de los Globos de Oro también se habla hasta ahora. En concreto, la película La La Land, que ha cautivado estos premios. Este musical voló alto y su historia al convertirse en la película con el mayor número de premios obtenidos, un total de 7, todos a los que aspiraba. The Crown también es tendencia hasta ahora porque esta serie ganó a la mejor serie dramática anoche en los premios de Globos de Oro y también otra estatuilla para su actriz principal y Blesa. También es tendencia hasta ahora porque Anticorrupción ha pedido 4 años de cárcel para Blesa por los sobresueldos de Caja Madrid, acusando un delito de administración desleal continuado como máximo responsable junto a su mano derecha en la caja.
Por cierto, que leemos en el perfil de la policía local en Twitter, Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, esto es información, abierto el plazo de solicitudes para opositar a la policía local capitalina, dejamos nota sobre cómo presentar tu instancia. Lo pueden leer ustedes y tienen toda la información, insisto, en el perfil de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, @policialpa. Queremos conocer el tiempo para las próximas horas a las 11:15 en punto. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy nos informa Jaime del Castillo. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, hoy lunes tendremos cielos soleados en la isla de Gran Canaria, las temperaturas con pocos cambios, las máximas van a subir un poco en medianías y zonas altas, llegaremos a los 22 en la capital y el viento soplará del este con algún intervalo fuerte, hacia el final de la tarde girará al nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Gran Canaria.
¿Frescos de calidad? Siempre en Spar. Hasta el 19 de enero, muslo de pollo sin cadera fresco a tan solo 2,65 € el kilo. Y lomo de puchero dañoco con hueso fresco a tan solo 5,95 € el kilo. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
Este martes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas intentará remontar en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 8 de la noche en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Churrería Los Duendes, Estación Kilómetro 13, Ferretería Juan Arteme, Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Kerry Go, Restaurante Terrace Embarcadero, Servicios Antiplagas de Canarias, Aguiar, Indemar Las Palmas, El Cortijo de San Ignacio y Maderas El Pino. Este martes, fútbol, Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Llegan las rebajas a Conforama. Descuentos de hasta el 70% en más de 10.000 artículos. Del 2 al 26 de enero. En Conforama y Conforama.es.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde, el primer campo de refugiados de Khabar Ghosh, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito. COPE más Gran Canaria.
12:17 minutos, a esta hora vamos a analizar un buen dato que nos ha dejado 2016. Es que nuestra región fue la que mayor número de autónomos creó el año anterior, aproximadamente unos 26 nuevos trabajadores. A esta hora vamos a saludar al presidente de los trabajadores autónomos de Canarias, a quien tenemos ya en línea, Juan Carlos Arrizibita. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cerramos 2016 con una gran noticia. Aproximadamente unos 26.000 trabajadores nuevos, que estos también crean empleo, porque estamos hablando de un trabajador autónomo, pero que perfectamente podría contratar a otras personas.
Sí, efectivamente. O sea, el dato exacto de crecimiento en Canarias con respecto a lo que fue el 2016 con respecto al 2015 fue de 2.659 nuevos autónomos, que viene a ser un 2,3% más de autónomos que los que teníamos anteriormente. Estamos en estos momentos en 118.081 autónomos. Es la cifra récord, incluso anterior a la crisis nunca llegamos a tener tantos autónomos. Y bueno, eso ha significado que Canarias porcentualmente haya sido la comunidad de España que más crecimiento ha tenido durante el 2016. Y esperemos que el 2017 sigamos liderando ese crecimiento. Si luego miramos luego sobre esos autónomos la generación de empleo, más de un 40% de esos nuevos autónomos son empleadores, con lo cual también están ayudando también a en esa batalla que tenemos todos de intentar bajar las cifras del paro en nuestra comunidad.
Estamos hablando de 2.650 contratos nuevos, pero ¿tenemos el dato aproximadamente de cuánto trabajo han generado estos autónomos, Juan Carlos?
Estamos hablando de directamente en Canarias, hay que pensar que el 80% del empleo en Canarias está en manos de pymes y autónomos, con lo cual estamos hablando de que la mayoría de esos trabajadores son nuestros. Ahí si quitamos las grandes corporaciones, que pocas hay, y las cadenas hoteleras, de resto todos somos pymes y autónomos en nuestra comunidad.
¿Pero tenemos datos concretos o todavía es un poquito pronto?
No, todavía es un poquito pronto todavía, pero los tendremos a lo largo de este mes, el dato exacto de creación de empleo por parte de esos autónomos.
Lo que está claro es que el sector del autoempleo ha cogido un impulso realmente importante. ¿Por qué Canarias es la región que registra mayor número de autónomos? ¿A qué es debido?
Bueno, hay dos factores principales. Uno de ellos es que nuestra economía gira alrededor del turismo. Venimos un año de récord turístico, con lo cual eso ha significado que no solo las empresas del sector turismo, sino también las que coexisten y conviven con el turismo han generado crecimiento. Y luego, por otro lado, también no hay que olvidar de que Canarias es de las tres comunidades nacionales que más alta tasa de desempleo tiene. Y con lo cual también a un segmento de población mayor de 35 años el acceder a un puesto de trabajo les es complicado, y muchas veces pues están apostando por el autoempleo y por ese proyecto que llevaban tiempo en mente, que no se habían atrevido a hacerlo antes.
¿Todos por políticas externas a las condiciones que pueden establecer o que deberían establecer las instituciones públicas, Juan Carlos?
Sí, hay que pensar una cosa, de que el año pasado fue un año, si lo comparamos con el 2015, en el cual el crecimiento fue mucho menor. O sea, hay que pensar que 8 comunidades en España perdieron autónomos el año pasado. En Canarias el año anterior habíamos crecido a un 2,8 y el año pasado crecimos a un 2,3. Y el no haber tenido un gobierno estable y un gobierno que pudiese gestionar, no un gobierno en transición que hemos tenido, ha significado de que muchos proyectos empresariales, inversiones y demás se hayan paralizado y pendientes en estos momentos de que con las medidas que se vayan aprobando, espero en este primer trimestre, salgan adelante. Yo espero que ese pacto con Ciudadanos, que también en su momento fue muy parecido en política de autónomos al que también tenían con el Partido Socialista, signifique que el 2017 sea un año en el cual las medidas para proactivar al autónomo sean y al emprendedor sean cada vez más fuertes.
¿Cuáles son esas medidas que exigen o que piden ustedes para que este año 2017 registre otro incremento, Juan Carlos?
Bueno, estamos pidiendo en un decálogo de medidas, estamos pidiendo entre ellas pues la mejora de la tarifa plana, o sea, que pase de los 6 meses actuales a los 12 meses, medida que en breve será real. Estamos pidiendo la modificación del régimen de altas y bajas. Un autónomo a día de hoy sea de alta, sea de baja el día 2 y tiene que pagar todo el mes. En cambio, un trabajador de régimen general solo paga esos 2 días. O si te das de alta el día 25, tienes que pagar todo el mes y no los días que te quedan. O sea, yo creo que hacerlo más real, mejorar la protección social en caso de maternidad, la ley de segunda oportunidad que quedó en el tintero. Yo creo que fue uno de los fracasos del gobierno anterior, no sacar una ley de segunda oportunidad competitiva. Hay que pensar que más del 40% de autónomos con nombre y apellidos y DNI que estaban antes de la crisis quedaron envueltos en esa crisis, muchos de ellos con sus bienes hipotecados, y que para poder intentar dar una segunda oportunidad real y poder entrar otra vez en el mercado empresarial hace falta una ley, pues como está en los países anglosajones, como está en Estados Unidos, en el cual sea real y no una ley sacada por burócratas que no ha servido para nada. Clarificar también la fiscalidad de los autónomos, sobre todo esos autónomos que trabajan desde casa, el que sepan qué costos te puede desgravar, desde el tema de vehículos, el tema de suministros, de agua, de luz, de electricidad, que a día de hoy todavía pues con Hacienda no está nada clara. El mantener los aplazamientos en impuestos y deudas tributarias a lo largo de este año, que inicialmente se querían quitar, reducir las trabas administrativas y simplificar también los trámites también, porque por hoy dar una empresa de alta todavía no estamos como está en otros lugares de Europa, o sea, todavía en 24 horas no puedes crear una empresa, por mucho que hemos intentado hacerlo. Estamos hablando también de información y prevención también, pues que se pueda cotizar por ello y que se pueda tener acceso a la formación, que hasta ahora el autónomo está excluido. Y luego también la participación en el diálogo social. Entendemos necesario que el autónomo participe en ese diálogo.
Y entiendo que también asesoramiento. Si hay alguien que nos está escuchando y de alguna manera se está planteando dedicarse al autoempleo, ¿qué sector le recomendarías y cuáles son los pasos que debería seguir tú como profesional en el sector?
Bueno, yo creo que en estos momentos lo primero que hay que hacer es un buen plan de viabilidad. Los sectores, si examinamos los datos del año pasado, han sido todos sectores excepto el comercio. El comercio tuvo una pérdida de aproximadamente, fueron, si no recuerdo mal, de 33 autónomos en esta comunidad. El resto de sectores tuvo un crecimiento importante. Yo creo que en estos momentos vamos hacia un año de buena ocupación turística, hay 1.600.000 plazas aéreas más, con lo cual vamos a incrementar y vamos a batir récord en ocupación. Y en estos momentos creo que todos los sectores tienen posibilidad y cabida. Lo único es tener el proyecto, tener la idea, tener financiación y sobre todo ser realista y no engañarse a uno mismo, ¿no? Cuando hace un plan de viabilidad, que ese plan de viabilidad sea real y concreto, pero yo creo que en estos momentos actividades que estén parejas y hacia el turismo son importantes. La agricultura yo creo que también va a tener un crecimiento interesante. La industria y la manufactura también en Canarias tiene que crecer. Y la construcción, estamos viendo que hay una recuperación. No llegaremos a lo que fue en el pasado, pero lo que está claro es que la construcción todavía, sobre todo en la rehabilitación, tiene un largo trabajo por delante que hacer y una posibilidad de generar mucho empleo.
Se está estabilizando el tema, el asunto, el sector de la construcción, vemos cómo poco a poco se está estabilizando. Le quiero preguntar también sobre un asunto que sé que a ustedes les preocupa muchísimo, ¿no? Y son los llamados falsos autónomos, estas personas, estos trabajadores que se dan de alta como autónomos, pero ni mucho menos son autónomos, sino que pertenecen al grupo de trabajadores de una empresa. ¿Cómo va este asunto? Si ustedes han detectado mucho y qué recomendaciones le podrían dar.
Bueno, nosotros sinceramente se ha hecho más publicidad del falso autónomo en sí de lo que hay. Nosotros, por los informes, los estudios que tenemos, no llegamos a un 10% de falso autónomo. Es verdad que está muy muy concentrado en una serie de sectores, como puede ser el transporte. Hay que pensar que muchas de esas grandes corporaciones, pues bueno, vemos camiones rotulados de muchas grandes empresas que no vamos a hacer publicidad, pero que luego esos transportistas son autónomos, que trabajan en exclusividad para ellos, pero que no se les mete en plantilla. Y luego también en los medios de comunicación, pero no es una tónica tan general como se ha querido muchas veces generalizar. Yo creo que hay falsos autónomos y cuando se van detectando y se va denunciando, pues tienen que irse pasando al régimen general, pero la figura del autónomo en sí es una figura que está viniendo para quedarse y para ir creciendo. Uh-huh. Ya las empresas, sobre todo empresas medianas, que anteriormente, antes de la crisis, tenían estructuras dentro de la empresa, pues con departamento de comunicación, de marketing, de recursos humanos, etcétera, etcétera, lo que ha hecho es aminorar los costes, uh-huh. ha externalizado uh-huh. eso, y eso ha significado de uh-huh. que haya mucha gente que tenga que dar servicio a varias empresas, con sí. lo cual se hace autónomo para poder facturar. Pero es un cambio en el mercado laboral y de aquí al 2025 veremos que un 30% del trabajo en el mercado laboral van a ser autónomos.
Juan Carlos Arrizibita, queríamos valorar con usted estos buenos datos que ha dejado el autoempleo aquí en Canarias en 2016. El mayor incremento nacional, un 2,3%, y ojalá el año que viene, en 2018, a estas alturas estemos hablando de otro incremento más que ha dejado 2017. Brindamos porque así sea. Muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias y feliz año para todos.
Igual.
COPE más Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Este martes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas intentará remontar en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 8 de la noche en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Churrería Los Duendes, Estación Kilómetro 13, Ferretería Guanarteme, Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Kerry Go, Restaurante Terrace Embarcadero, Servicios Antiplagas de Canarias, Aguiar, Indemar Las Palmas, El Cortijo de San Ignacio y Maderas El Pino. Este martes, fútbol, Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Mercado de Vegeta, 60 puestos diferentes donde elegir, catalogado en un ranking europeo entre los 10 más bellos. Ven a celebrarlo con nuestros especiales sorteos navideños.
Mercado de Vegeta les desea felices fiestas. Parking gratuito para clientes.
Amado Cárdenes, toda una institución de instalaciones en hostelería y bares. Amado Cárdenes, restaurantes, cafeterías, hoteles y supermercados. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
COPE más Gran Canaria.
Vemos a Carla Larrabeiti especialmente estresada. Hay que tener en cuenta que ahora está más tranquilita, ¿no? Porque se ha ido las vacaciones de Navidad, se han incorporado los compañeros.
Estresada no estoy, no te equivoques.
Ah, no, no, yo te digo, ¿no? Porque
es mi
te
forma
veo un
de hablar,
poco...
es mi forma de hablar.
Ah, bueno, está bien. Como es media vasca.
Sí, sí, a ver si cuesta, ¿no?
11:30 actualizamos la información. Adelante, Carla.
Comenzamos contándoles que el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una proposición no de ley por la que insta al Gobierno de Canarias a articular una serie de medidas encaminadas para agilizar las devoluciones de las cantidades abonadas como consecuencia del cobro irregular de intereses hipotecarios tras la declaración de nulidad de las cláusulas suelo. También les contamos que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está a la espera de la visita de los técnicos de la Dirección General del Patrimonio de Gobierno de Canarias para determinar si realmente existe un yacimiento prehispánico, tal y como escribieron los técnicos del Cabildo de Gran Canaria. De este asunto hemos hablado con el alcalde esta mañana. Marco Aurelio Pérez considera extraño que se descubra este yacimiento justo cuando el Ejecutivo Insular dice que tiene preparado el último informe que daría vía libre a la ampliación del barranco para la construcción del Cien Parque.
Extraño para nosotros no es que se descubra un yacimiento y que hay que preservarlo, ni mucho menos. Lo extraño de toda esta película es todo ese tiempo para los permisos, justo cuando ya sabemos que el Cabildo tiene el último permiso preparado para remitir al Ayuntamiento, hace esa digamos, visita al lugar y delimita una zona. ¿Qué zona es la que delimita como zona a proteger? Pues justo donde va el enganche de ese, digamos, de esa canalización del barranco.
El último apunte de la temporada de gripe ha cerrado 2016 en Canarias en nivel basal, con un aumento de casos en la última semana del 51%.
Ah, que ha cerrado la temporada de gripe. Bueno, habrá cerrado datos, porque sí. Es que yo creo que es prácticamente una pandemia. Tú has caído mala de gripe también, ¿no?
No he caído del todo, pero bueno, ahí estoy.
Espero
que no, si no empezamos el 2017...
No, mujer, pero es que la gripe cada año viene más fuerte, ¿eh? Como que poco conoce el sistema inmunológico de las personas y se fortalece.
El cambio climático.
Pues seguramente será el cambio climático. Gracias, Larrabeiti, 11:33 minutos, publicidad y seguimos.
COPE más Gran Canaria.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
COPE más Gran Canaria.
Seguimos con más asuntos aquí en la mañana en Gran Canaria. Nos vamos a Telde porque el servicio de limpieza y recogida de residuos del ayuntamiento está en huelga desde el pasado 7 de enero. El caso es que uno se da una vuelta por este municipio y, hombre, no parece un vertedero, ni mucho menos, porque acaba de comenzar la huelga, pero sí es bastante molesto ver cómo poco a poco se va acumulando la basura en los diferentes contenedores. Para arrojar un poquito más de luz sobre este asunto, vamos a charlar con Daniel Casal, que es el portavoz de los trabajadores del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Telde. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Jay. Muy buenos días a todos.
Ustedes están en huelga desde hace un par de días aproximadamente. ¿Nos podrías hacer una fotografía de cómo están las calles ahora mismo de Telde sin ese servicio de recogida de residuos?
Bueno, sí, efectivamente estamos a las 12 horas del día 7. Comenzamos una huelga en el sector, en la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, que es la concesionaria del servicio en el Ayuntamiento de Telde. La razón es por la negativa a ir adelante con la negociación colectiva, un convenio colectivo que está vencido desde el día 30 del año de diciembre del año 2015, y en la que, bueno, hay una situación de enconamiento, de que no se quiere avanzar, no se quiere llegar a ningún tipo de negociación, por algunas cuestiones económicas que nos plantea Fomento con respecto al Ayuntamiento de Telde. Cuestiones económicas en las que nosotros no queremos ni entrar, ni discutir, ni analizar. Este no es un asunto que en este momento tenemos nuestras propias opiniones, recogemos la información que se nota, pero es un asunto que queremos mantener al margen de lo que es el neto y pura y claramente el conflicto colectivo. El conflicto colectivo se establece porque queremos llegar a renovar nuestro convenio colectivo al que tenemos derecho, derecho fundamental y constitucional.
Está congelado, los sueldos están congelados desde 2015 aproximadamente, sí, y ustedes quieren que se desbloquee esta situación.
Los sueldos ya venían atrasados, son unos sueldos atrasados, sueldos pequeños, sueldos que habría que mejorar y modernizar, ponerles el reloj en hora a los sueldos, ¿vale? Pero aún encima, como bien dices, están congelados desde hace 2 años.
Pero el ayuntamiento, digamos, ¿FSC le debe dinero a los trabajadores?
Bueno, en este momento lo que nos debe es el 1% de actualización salarial del año 16.
Vale.
El año 16 tenía que actualizarnos eso del 1%, y en este momento aún no lo ha actualizado. En el último ofrecimiento, en la última mesa en la que estuvimos, a propuesta nuestra, en concreto a propuesta mía, le planteé a la empresa: oye, vamos a actualicen ustedes ese 1% que está ahí, ¿vale? Y esto serviría para ver de buscar una forma que no nos lleve al conflicto, ¿vale? Bueno, si hay una voluntad por parte de una parte de la mesa en la que ya te está, bueno, poniendo encima de la mesa un ya ir adelantando ese 1%, pues bueno, ya podemos seguir negociando de otra manera, ¿no? O sea, pero claro, si usted se sienta a negociar con quien le dice, no, mire, ni lo que le tengo que pagar, ni lo que le voy a pagar, nada.
¿Quién toma esta postura, FSC?
Claro, el Fomento es quien tiene esta postura de rigidez en el convenio colectivo, pero no menos. El responsable es la corporación municipal.
Porque es que el ayuntamiento, tengo entendido que le debe casi 13 millones de euros, ¿no?, a la empresa adjudicataria.
Esa información está en la calle, la conocen casi todos los ciudadanos y ciudadanas, pero ya le decía hace un momento. Preferimos mantener ese debate fuera del conflicto, porque no queremos que de ninguna de las maneras nadie quiera, pueda o pretenda entender que el conflicto colectivo es una especie, la huelga es una especie de presión sobre el ayuntamiento, ni muchísimo más.
La huelga, digamos que es con FSC, ¿no? Fomento, Construcciones y Contratas. Ustedes lo que piden es una mejora salarial, porque llevan con los sueldos congelados desde 2015. Claro, y lo que dice FSC es que ni hablar, sobre todo porque el ayuntamiento le debe dinero. Es decir, estamos hablando de tres actores aquí.
Esta es la argumentación, efectivamente, de Fomento de Construcciones y Contratas. Lo que no nos cabe en la cabeza es la actitud de la corporación municipal. Esto es, de verdad, que para mí, que llevo ya años en esto, es absolutamente novedoso. Es decir, la administración municipal no solamente no interviene para evitar el conflicto, es decir, obligando a las partes a buscar una mesa de diálogo, de debate, buscar servir de elemento conciliador, forzar a que haya un acuerdo para evitar el conflicto, sino que se limita a que cuando el conflicto está encima de la mesa, meternos unos servicios mínimos propios de otras épocas muy atrás. desde luego nada que tenga que ver con el libre, democrático y constitucional ejercicio del derecho a la huelga.
Daniel, es que lo que dice el ayuntamiento, nosotros...
Déjame que le precise. En algunos servicios, como son los camiones de recogida, han metido el 90% los impuestos de servicios mínimos. Y en el conjunto de los servicios, el 60%.
Sí, un 90% de servicios mínimos no hay huelga. Eso,
es huelga. Es que esto es absolutamente contrario al derecho a la huelga.
Pero
la población municipal tiene la obligación de velar por la democracia también, no solo por cobrar impuestos.
Bien, pero nosotros cuando nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento, ahora mismo están en pleno, no pueden entrar y es una pena, pero creo que mañana es posible que podamos hablar con el concejal. Nos dice, en principio, que esto es un asunto de un conflicto de dos partes, FSC y ustedes.
Nunca. Mira, nosotros, nuestro sindicato es la primera fuerza sindical en este tipo de servicios en Canarias, ¿vale? En todos los conflictos que hay es a tres bandas. ¿Por qué es a tres bandas? Porque el servicio es del ayuntamiento, en este caso del de Telde, o del Cabildo contra el Cabildo, o del de La Palma contra La Palma. No tiene en concesión administrativa adjudicado a otra empresa, ¿vale? ¿Qué es cierto de nuestras relaciones laborales con esa empresa? Pero no es menos cierto que el propietario, por si me permite el término, del servicio, es la corporación municipal. Por lo tanto, no se puede poner de perfil. Esto no es un taller de chapa y pintura de tres calles más arriba, que indudablemente nada tendría que ver el ayuntamiento. No, es un servicio municipal concedido en concesión administrativa privatizado, para entendernos a otra.
Daniel, lo entendemos perfectamente. Vamos a intentar seguir avanzando. ¿Cuántos trabajadores aproximadamente están en huelga?
Bueno, nosotros ahora mismo de una plantilla, no tengo constancia de que haya gente que no en huelga. También es cierto que con los servicios mínimos que nos han metido, difícilmente sería, ¿no?
Claro. Es un 90% de servicios mínimos, ¿no? Lo que le ha metido el ayuntamiento.
Me parece que los otros 15 están en huelga.
Ya, claro, sí. Son 106, ¿no? Más o menos, me ha llegado a mí.
Sí, aproximadamente 106, compañeros.
106. ¿Y esto crees que tiene visos de solución a corto plazo?
No lo tiene, porque de verdad que nunca nos habíamos mirado. Yo le decía que tenemos una cierta experiencia en este tipo de conflictos en este sector, y siempre pues las corporaciones intervienen, buscan la manera. Acabamos de salir de un conflicto con el Cabildo, que inmediatamente el propio presidente del Cabildo citó a las partes. Pero además es que es lo que toca. Es que es lo que toca, es que la señora alcaldesa de Telde, vamos, inmediatamente al citar a las partes, ¿cómo que no lleguen ustedes a un acuerdo? Aquí no queda un conflicto. Busquen ustedes un acuerdo y yo me presto a mediar, me presto a intervenir, me presto a lo que sea, ¿vale?
Sí, pero Daniel, ya casi para acabar, es que las calles de Telde ahora mismo, sobre todo después de estas fechas de Reyes, ¿no? Es que casi es un vertedero.
Pues sí, nosotros entendemos además que es lo que tiene este servicio, ¿no? Es un servicio que acumula con muchísima facilidad. Apenas un día hay un mal servicio, por alguna razón de avería o cualquier cosa, y ya se nota. Imagínate, aún con los servicios que mínimos que se nos han metido, pues, imagínate, en 3, 4 días, en 5, 8 días, la acumulación que habrá de residuos. Entonces, cierto, lo lamentamos, por otra parte, no queremos hacer daño en alguno a los ciudadanos de Telde, entre otras cosas, porque el 90% de la plantilla son ciudadanos de Telde.
Sí.
Tampoco es que no... Pero vamos, no nos han dejado otro camino. Y los ciudadanos de Telde son conscientes. Hemos hecho un trabajo en eso.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, pero al fin y al cabo los que pagan son los de siempre, los propios ciudadanos que ven cómo se acumula la basura en los contenedores de...
Y los trabajadores que no descuentan.
Y los trabajadores también que no tienen sus salarios actualizados. Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Señor, a su disposición. Muchas gracias.
COPE más Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Este martes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas intentará remontar en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 8 de la noche en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Churrería Los Duendes, Estación Kilómetro 13, Ferretería Buenarteme, Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Kerry Gold. Gold, restaurante terraza Embarcadero, servicios antiplagas de Canarias, Aguiar, Indemar Las Palmas, El Cortijo de San Ignacio y Maderas El Pino. Este martes, fútbol, Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Y hasta ahora nos vamos a Ingenio, aquí en Gran Canaria, porque un grupo, un colectivo de jóvenes han decidido, de forma simbólica, eso sí, colgar las botas. Ellos se quejan del estado, dice, lamentable, de las canchas deportivas al aire libre, que, como saben ustedes, gestiona el ayuntamiento. Vamos a hablar con el colectivo Deporte y Juventud y uno de sus portavoces, David Tacoremi. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Oye, muy jóvenes ustedes para colgar las botas, ¿no?
La verdad que es más de lo que quisiéramos. La verdad que cuando uno piensa en deporte no piensa en retirarse, por lo menos cuando uno es joven. Pero
desde bueno. Luego, oye, descontento con el estado de las instalaciones, ¿verdad?
Sí, de hecho es la queja principal que hemos tenido desde siempre con el ayuntamiento, a veces de quejarnos año tras año y ver que no hemos obtenido respuestas favorables a la labor de mantenimiento y favorecer el deporte de los jóvenes, pues hemos tenido que decidir pues un poco tirar las botas, como el eslogan dice, ¿vale?
¿Cuántas canchas aproximadamente gestiona el ayuntamiento en Ingenio?
Ahora mismo en la totalidad, practicables habrán unas 3 canchas. Ahora mismo en la localidad de Ingenio tendríamos, pues, en los márgenes exteriores, las mejores que están serían de Aguatona, el kilómetro 1 y el Lirón. Y estas son las que más practicables están y la verdad que están en un estado un poco, pues, defectuoso,
claro,
la verdad.
Que, David, cuando dices practicable, en fin, hemos visto algunas fotos y sí. como ahí te hagan una falta o te caigas, chico, te tienes que ir a la enfermería.
Sí, la verdad que el estado, como mismo he dicho ya anteriormente, se supone que es practicable, pero dentro de unos márgenes un poco excesivo.
Sí.
Que...
Y ustedes han reclamado en varias ocasiones al ayuntamiento y han tenido la callada como respuesta.
Sí, de hecho es que anteriormente ya habíamos hecho el partido de los partidos, que así se llamaba. Era un partido un poco, pues, que con los portavoces de cada partido que había en Ingenio, un poco comentándole todas las deficiencias que habían en las distintas canchas, un poco para apostar por el deporte en el municipio. Y dos años después, pues seguimos en la misma situación, incluso peor, porque vemos que no tenemos respuesta por ningún lado, que los pabellones y los centros que deberían ser públicos y con acceso, pues están bastante difícil de acceder a ellos. Y en este caso, pues en algunos casos, pues dan exclusividad a los clubes y a otras entidades. Y la gente que quiere practicar deporte, pues como en nuestro caso, hemos tenido que irnos a Santa Lucía o a otros municipios directamente cogiendo nuestros coches y desplazándonos. Aquí es posible.
David, ¿tienes conocimiento de si el ayuntamiento ha tenido que cerrar alguna cancha por lo impracticable que está el Firme o las propias instalaciones en general?
A pesar de que no lo han comunicado, yo creo que han cerrado alguna cancha derivando el problema del mantenimiento, del sobrecoste de mantenimiento. De hecho, han bajado la parte presupuestaria destinada a deporte y mantenibilidad a todos estos recintos, las han bajado en este año, entonces en esta legislatura. Entonces, tenemos canchas como la del Puente, ¿vale? El Centro Deportivo del Puente, que se supone que es pago, unas instalaciones pagas, deberían tener un mínimo de un mantenimiento, y la verdad es que no es así. Tienen un estado lamentable, las vallas deterioradas, el césped no está impracticable, se hizo un hoyo y le pusieron un parche con cemento en una cancha que supuestamente tiene que haber un mínimo de estabilidad. Los focos no alumbran, las palmeras tapan los focos, animales muertos dentro, se cierran las instalaciones con nosotros dentro, en muchas ocasiones ha llegado a pasar, pues, con el problema que esto conlleva de si ocurre algo no podríamos salir de las instalaciones. Es decir, son muchas cosas las que han habido a lo largo de estos años.
¿Cuánto pagan ustedes aproximadamente por estas instalaciones? ¿Por el alquiler?
Normalmente, dependiendo un poco de la instalación en sí, si fuera un pabellón o si es el campo de fútbol 7 del Ingenio, o en este caso la OGE, normalmente está sobre 10 euros, 12 euros la hora, dependiendo.
El caso es que ustedes se quejan también del precio excesivo, ¿no?, que tienen estas instalaciones.
Exactamente, por lo menos nosotros no pedimos que nos den gratis las cosas, porque evidentemente sabemos que todo lleva un mantenimiento, de que hay que pagar un operario, que hay que pagar, etcétera, ¿no? Pero pero sí que podrían ayudarnos en el sentido de que en otros municipios, pues, a la gente del municipio se le cobra un 50% menos, o ciertos días se deja gratis, los domingos a lo mejor dejar gratis para que puedan entrar y jugar, ¿vale? Que al final de todo lo que cuenta es intentar fomentar lo que decimos siempre, fomentar el deporte, ¿vale? Y ayudar a los jóvenes del municipio a que salgan de sus casas, que no sea todo consola y que tengan un poco más de actividad, ¿vale?
Claro, claro. Ustedes van a hacer el próximo 14 de enero, ¿no? Por la mañana, creo que van a representar esta colgada de botas que llaman así de una forma simbólica, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer, David?
En principio, la hora sería las 11 de la mañana, el próximo sábado 14, y en principio haríamos una sentada simbólica, ¿vale? Ocupando el mayor espacio de la cancha, intentando que seamos todos los máximos posibles, la verdad, ojalá. La verdad que hasta ahora la respuesta ha sido fantástica por parte de los padres y por parte de todos los jóvenes que nos están siguiendo y están viendo, pues, el estado lamentable que hay en las canchas y en los recintos. Uh-huh. Y la verdad que, nada, en principio sería eso. Y ya luego, pues, hablar entre todos, ver las deficiencias que hay en el municipio y las carencias que hay. Uh-huh.
El próximo sábado a las 11 de la mañana en la cancha de La Longuera. Ahí va a representar esta colgada de botas. No, es una sentada.
Sí, señor.
Bueno, pues seguiremos este asunto porque la verdad es que nos llama la atención que una de las políticas que pensamos que debería impulsar, ¿no?, y desarrollar cualquier consistorio es precisamente el que nuestros jóvenes hagan deporte, y para eso necesitan unas canchas que estén condicionadas, mínimamente condicionadas, y parece ser, según nos ha contado David Tacoremi, uno de los portavoces de Deporte y Juventud, las canchas de Ingenio, pues la verdad es que no están muy bien, que digamos.
No.
David, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Nada, gracias a ustedes. Buen día.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Saludamos a esta hora a los oyentes del 99.1 y les recordamos que si quieren escuchar historias nuestras, ¿no?, historias de Canarias con nuestro acento, deben migrar desde ya al 103.0, hablando desde las 11 de la mañana, lo más próximo a nuestra actualidad, la actualidad del archipiélago de la provincia de Las Palmas de la isla de Gran Canaria, o incluso de lo que pasa en su municipio o en su barrio. ¿Qué tal lleva las rebajas? Ya saben que es un periodo de reactivación del consumo y, por tanto, se crea empleo. En Canarias se van a formalizar unos 3.000 contratos nuevos. Eso es un buen dato. Mejor todavía el conocer que se incrementa en un 2% en comparación a la campaña del año anterior. Otro dato es que los canarios gastaremos como media unos 155,15 euros en estas rebajas, y somos una de las comunidades que más vamos a desembolsar durante la cuesta de enero junto a Asturias y Madrid. Pero hoy nos vamos a detener en los derechos que tenemos los consumidores ante estas rebajas. Y para ello saludamos a Miguel Ángel Serrano, que es portavoz de Facua. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son las incidencias más habituales en época, en temporada de rebaja por parte de los propios clientes o consumidores, Miguel Ángel?
Bueno, es cierto que no es la actitud generalizada, ni podemos decir que es la actitud generalizada, pero en Facua sí que nos hemos encontrado bastantes casos de consumidores que se quejan y que reclaman que el producto que le han vendido como rebajado, bueno, pues que realmente no tiene tal rebaja, ¿no? Que le han inflado el precio, a lo mejor, días anteriores, para después rebajarlo y decir que se encontraba en rebajas. O también hay consumidores que se quejan de que le venden un producto rebajado, que en realidad es de temporadas anteriores o que es de stock de liquidación. Y bueno, son las principales reclamaciones que nos encontramos en Facua, y que el consumidor siempre tiene que estar alerta, pues, para intentar evitar ser víctima de esos posibles abusos por parte del empresario.
Claro, pero hay un asunto bastante interesante, porque normalmente en periodo navideño los comerciantes suelen inflar un poquito el precio, y cuando llegan a las rebajas, pues se reduce un tanto por ciento y vuelve otra vez al precio de temporada. No sé si me entiendes lo que estoy diciendo, Miguel Ángel.
Sí, perfectamente. Es una práctica que bueno, aunque no podemos decir que sea generalizada, sí que realizan parte de los comercios, o al menos así nos llega, como decía antes, de las reclamaciones que tenemos en Facua, ¿no?, por parte de los consumidores afectados, también de Canarias. Uh-huh. Y bueno, es una práctica que, en caso de tener conocimiento de la misma, debe ser denunciada ante los servicios de consumo. Uh-huh. Y si el consumidor que sea consciente de esta práctica no sabe cómo realizar tal denuncia, bueno, pues para eso estamos las asociaciones de consumidores como Facua, para que acudan a nosotros y podamos asesorarle en todo lo que sea posible.
Las rebajas deben ser de temporada, ¿no? No pueden ser de otras anteriores. En este caso se llamaría, no sé, pregunto, liquidación o algo así.
Sí, efectivamente, la ley del comercio minorista, que es donde se regula el tema de la rebaja, las ventas de saldo, las liquidaciones, uh-huh. hace una diferenciación clara de todos esos conceptos, ¿no? De lo que es rebaja, de lo que es liquidación. Y bueno, es más, la propia ley se especifica en relación a lo que hablábamos antes, que no cabe como venta en rebaja la de aquellos productos no puestos a la venta en condiciones de precio ordinario con anterioridad. Uh-huh, uh-huh. En cualquier caso, nosotros otra de las recomendaciones que hacemos en Facua es que bueno que el consumidor, antes de acudir al establecimiento, de realizar la compra online, primero, haga una reflexión interna realmente de cuáles son los productos que necesita comprar para evitar uh-huh. que cuando acudamos al establecimiento pues terminemos adquiriendo más productos de los que realmente teníamos la intención de comprar, ¿no? Y después, dentro de nuestras posibilidades, también es recomendable que hagamos una pequeña búsqueda entre aquellos establecimientos de los que somos habituales consumidores, ¿no? Y que comprobemos realmente si el producto que queremos adquirir, pues cuál es el precio ordinario en el mercado, para así tener conocimiento de si la rebaja que nos están aplicando pues es una rebaja como tal y no es otra cosa.
¿Qué indicación debe tener el precio, Miguel Ángel?
Bueno, nosotros defendemos que el derecho, uno de los derechos básicos de los consumidores, y así lo recoge la normativa, tanto nacional como las normativas autonómicas de consumo, es el derecho a la información, ¿no? Entonces, dentro de ese derecho a la información, desde luego lo ideal es que el comerciante nos informe tanto de cuál era el precio anterior que tenía el producto a cuál es el precio que tiene rebajado. Y evidentemente, nunca haciendo ese trapicheo, digámoslo así, de inflar el precio en las semanas anteriores para después decir que bueno, que no han rebajado un 50%, cuando en realidad es mentira y no están rebajando un 20 o un 30%.
Estamos en periodo de rebajas y también de devoluciones, ¿no?, que vienen de las propias compras navideñas. ¿En este caso se ha detectado muchos comerciantes que aplican esa devolución al precio rebajado, Miguel Ángel?
Bueno, habría que ver caso.
Pero ¿suele ocurrir? Porque esto está prohibido, ¿no?
Sí, hay algunas situaciones en que lo hacen, pero en cualquier caso el consumidor tiene que tener claro dos conceptos. Por un lado, lo que es la garantía legal del producto. Todo producto adquirido tiene una garantía legal de 2 años, que en el caso de los productos de segunda mano puede reducirse hasta 1 año. Uh-huh. Y por otro lado, lo que se llama el derecho de desistimiento, ¿no? Que en materia de compraventa a distancia, cuando realizamos la compraventa online o por teléfono, pues tenemos que saber que salvo excepciones que contempla la normativa, tenemos 14 días naturales para ejercitar este derecho y que siempre quede obligado cumplimiento, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la compraventa física depende de que el establecimiento no lo reconozca y cómo se reconoce. Para que la gente que nos oye tenga una idea, es como cuando la tienda de ropa nos dice, bueno, llévese usted esta camisa y tiene 20 días para devolvérmela. Bueno, pues el poder devolver la camisa en esos 20 días sin tener que dar ninguna clase de explicación y sin que la camisa tenga ningún desperfecto sería el ejercicio del derecho de desistimiento. Y en este caso habría que ver también cómo se regula entre las partes, pero en cualquier caso, si se ejercita el derecho de desistimiento, no nos pueden dar un importe inferior al que hemos abonado, ¿no? Realmente no nos estarían devolviendo todo lo que nosotros hemos pagado. Tienen que devolvernos el precio total de lo que nosotros hemos pagado. Y en el caso de que estemos devolviendo el producto porque se haya vulnerado esa garantía, porque haya tenido algún fallo o algún tipo de problema durante estos 2 años, el consumidor tiene que recordar que lo que se contempla es la reparación o la sustitución por otro producto de similares características, y en caso de que ninguna de estas dos opciones sea posible, se puede resolver el contrato, o lo que es lo mismo, que nosotros devolvamos el producto y que la empresa pues nos dé el dinero que ya hemos abonado, y siempre el dinero que ya hemos abonado, no el dinero que el producto valga si está rebajado.
¿Y tienen todos los establecimientos la obligación de devolvernos el dinero que hayamos abonado? ¿Nos pueden dar un ticket o un vale?
Bueno, depende. Nosotros, en cualquier caso, desde Facua, siempre defendemos y apostamos porque se devuelva al consumidor el dinero, no un vale, ¿no? Habría que distinguir si nos encontramos primero ante una compraventa física o una compraventa a distancia, y si estamos o bien ejerciendo el derecho de garantía que comentaba antes o bien el derecho de desistimiento. En el caso de que estemos ejerciendo el derecho de desistimiento y si es una compraventa física, habría que ver las condiciones que tiene establecida el comercio pues a la hora de ejercitar ese desistimiento, si nos devuelven cantidad monetaria o si es un vale.
¿Tiene la obligación de ponerlo en el propio ticket? ¿Que no se devuelve el dinero o que sí se devuelve el dinero?
Tiene la obligación de informarnos, o en el propio ticket o con carteles dentro del establecimiento. En cualquier caso tiene la obligación de informarnos, y además esta falta de información puede ser denunciable también ante los servicios de consumo.
También le quiero preguntar por otro asunto que a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no?, que viene relacionado con las rebajas. El caso es que mucho antes del periodo de rebajas yo he visto en diferentes establecimientos ese cartel Una cosa son saldos, liquidación, ofertas, pero he visto el cartel de rebajas. El caso es que las rebajas están reguladas a través del Código de Comercio y establece dos periodos y además están perfectamente tipificados. ¿Están incurriendo en legalidad de estos comercios que anuncian ya rebajas antes del propio la propia temporada de rebajas? No sé si me he explicado bien, Miguel Ángel.
Sí, sí, perfectamente. Bueno, depende de cada comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que han liberalizado esta materia y hay otras que, en cambio, recogen expresamente que los periodos de rebaja no pueden ser, no pueden realizarse eso, en todos los meses del año, no solamente en periodos determinados. Si fuera de esos meses del año encontramos que pone rebaja, realmente el rótulo no sería correcto, habría que denominarlo de otra forma, no estaríamos ante rebaja, estaríamos ante un descuento que, y además el consumidor debe tener cuidado porque puede que no se deba a una rebaja como hablábamos antes, sino que estemos hablando de una liquidación o de que la empresa pretende librarse de stock pues de productos de temporadas anteriores y demás, ¿no?
Oye, Miguel Ángel, ¿cómo ve desde Facua esa posibilidad que están barajando algunos supermercados, sobre todo de no entregar ticket físico de la compra?
Bueno, nosotros desde Facua recordamos que el que el consumidor acepte otro tipo de justificante que no sea un ticket o una factura en papel es un derecho que el consumidor tiene y que en todo caso tiene que decidir ejercerlo, no que la empresa lo ejercite de manera unilateral. Me explico. El consumidor tiene derecho a recibir esa factura o ese ticket en papel sin ninguna clase de coste. Cosa distinta es que el consumidor voluntariamente acepte que se le entregue ese ticket pues o ese recibo de otra manera, bien por en un formato electrónico o de cualquier otra forma, ¿no? Entonces, si el consumidor quiere tener ese ticket o esa factura en papel, que sepa que tiene derecho a recibirlo gratuitamente, sea cual sea la política del establecimiento.
Miguel Ángel Serrano, portavoz de Facua, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo, buen día.
Gracias a vosotros.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Aumenta el número de víctimas tras el atentado en Egipto. 10 personas, un civil y 9 policías han sido asesinadas en un ataque con coche bomba en la península del Sinaí. Precisamente el Papa Francisco ha pedido a los líderes religiosos que rechacen y con contundencia matar en nombre de Dios. Durante un encuentro con miembros del cuerpo diplomático, el Santo Padre también ha llamado a la unidad para acabar con la guerra en Siria.
Faccio appello alla comunità internazionale.
Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que trabaje con diligencia para poner en marcha una seria negociación que ponga definitivamente fin a un conflicto que está provocando un verdadero desastre humanitario.
El gobierno va a invertir 1.418 millones de euros en los puertos españoles en este año y 2021. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Belén Miguel.
Tras cerrar un 2016 con un nuevo récord, 509 toneladas transportadas, los puertos españoles recibirán en los próximos años esa enorme inversión que, según el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, está orientada sobre todo a mejorar la conectividad con el transporte ferroviario.
El mayor esfuerzo, sin lugar a dudas, se centra en el ferrocarril. Ocupa 34 de estas 47 actuaciones y pues prácticamente la totalidad de lo que es el fondo, 850 millones de los 900 millones de euros.
Solo para este ejercicio la inversión pública en los puertos será de 813 millones, el doble que hace un año, y la privada se triplicará hasta los casi 1.000 millones de euros.
Ya ha pasado a disposición judicial el conductor kamikaze que embistió a una patrulla de la Guardia Civil en Guadix, en Granada, el pasado sábado. El hombre, un senegalés con pasaporte francés, conducía en sentido contrario. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Este hombre de 40 años resultaba herido leve tras colisionar con una barrera de coches patrulla cuando conducía en sentido contrario por la autovía A92 en Guadix. Salía del hospital, quedaba detenido en dependencias de la Benemérita y hoy ha pasado a disposición judicial. La persecución se iniciaba en la localidad almeriense de Abla. 40 kilómetros estuvo conduciendo este senegalés con pasaporte francés hasta que la Guardia Civil conseguía pararle. Sufre problemas mentales. Un acto, dice la Guardia Civil, que no tiene nada que ver con el terrorismo.
Luto oficial en Portugal por la muerte del expresidente Mario Suárez. El cortejo fúnebre con los restos mortales del exmandatario ha partido ya hacia el monasterio de los Jerónimos. Estamos en Lisboa, corresponsal Boña Íñez.
Portugal guarda su primer día de luto nacional de los tres decretados por la muerte del expresidente Mario Suárez, europeísta y defensor de la democracia durante más de medio siglo. El féretro del fundador del Partido Socialista Portugués es trasladado en estos momentos hasta el monasterio de los Jerónimos por 70 34 militares de la Guardia Nacional Republicana a caballo. Son muchos los portugueses que han querido despedirlo en las calles de Lisboa con rostros tristes y en silencio. A la puerta de los Jerónimos le espera ya el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, quien acompañará el féretro hasta la sala de los azulejos, donde será velado por el pueblo hasta mañana a la una, cuando tendrá lugar el funeral de Estado al que asistirán personalidades de todo el mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
¿Cómo estás, José Luis?
Bueno, por desgracia, estos días venimos contando, ha sido noticia, algunos muertos en las calles por bajas temperaturas en distintos puntos de Europa que está sufriendo esa ola de frío. Bueno, nos vais a contar en El Espejo en un ratito cómo en Roma alguien, ha tomado cartas en el asunto. Y lo que va a hacer va a ser mantener abiertos algunos pabellones las 24 horas del día para que puedan resguardarse del frío. Creo que incluso se han aparcado algunos coches, para que aquellos que no se dejan ayudar, que rechazan abandonar la calle, pues al menos puedan pasar al resguardo la noche, ¿no?
Pues estamos hablando del Papa Francisco, que ayer, precisamente durante el rezo del Ángelus, pues se refería, como decías tú, a esa tragedia de personas sin hogar que han fallecido en los últimos días a causa de las gélidas temperaturas en buena parte de Europa. Pues bien, Francisco no se ha contentado con recordar esa tragedia y se ha puesto en marcha en la que es su propia diócesis, o sea, Roma. En primer lugar, ha decidido abrir de manera permanente varios pabellones para que estas personas puedan resguardarse del frío y también puedan comer y tomar un café cuando lo necesiten. Pero dado que muchos rechazan abandonar la calle, a pesar de todo, la limosnería vaticana ha estacionado automóviles de su propiedad allí donde se encuentran, de modo que puedan pasar la noche más protegidos del frío. Además, se les están repartiendo sacos de dormir alpinos capaces de proteger frente a temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Bueno, luego contamos más detalles de esta historia.
En un ratito, en El Espejo, aquí hasta en luego. El mediodía y media. Gracias, Restán. Hola, José Luis Corrochano, de The Best.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Que no lo digo solo por ti, los de The Best, que también, sino porque son los premios de la FIFA, que ya todo el mundo sabe quién se va a llevar, pero que se entregan esta tarde, ¿no?
Sí, la FIFA da a conocer esta tarde en Zurich varios premios, entre ellos el mejor jugador de la temporada y el mejor entrenador, y también el 11 ideal. Entre ellos hay varios jugadores del Barcelona que están nominados, pero hay noticias sobre su viaje a Zurich. Elena Condis, COPE Barcelona.
Sí, porque ninguno de los cuatro nominados del Barça acudirá finalmente a esta gala del The Best en Zurich. Ni Messi, ni Iniesta, ni Suárez lo han decidido los propios jugadores esta misma mañana en una reunión de vestuario dos horas antes de que saliera su vuelo a las 12 del mediodía. El Barça acaba de confirmarlo en un comunicado. El motivo, según el club, priorizan preparar el partido de Copa. Sí que van a Zurich Bartomeu, Rubén Fernández y varios directivos del Barça.
El premio al mejor jugador se va a conocer a las 8 menos cuarto de la tarde. Tenemos más detalles sobre la gala y sobre el viaje de los jugadores del Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Enviado especial, Miguel Ángel Díaz.
La expedición del Real Madrid tiene previsto despegar después del entrenamiento. Aparte de Cristiano Ronaldo, el gran favorito para conseguir el galardón individual, van a viajar Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos y Modric, que están en el once ideal de la FIFA. Viajará también el presidente Florentino Pérez y Zinedine Zidane, que en principio no ganará el galardón de los entrenadores. Viajará también, por su parte, Antoine Griezmann, el futbolista del Atlético de Madrid. La gala va a empezar a las 6:30 y ha cambiado de escenario. No se celebrará en el Palacio de Congresos y sí en los estudios de televisión TPC.
Recuerdo que los nominados a mejor jugador son Cristiano Ronaldo, Messi y Griezmann, y a mejor entrenador Zidane, Ranieri y Fernando Santos, el seleccionador portugués.
Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
Llegamos a la una y casi 7 minutos. Todavía queda mucho mediodía por contar.
Doce, 6 minutos, seguimos aquí en la mañana en Gran Canaria, hasta la una de la tarde. A esta hora actualizamos la información. Santiago Morión, buenos días.
Bueno, pues comenzamos con los nombramientos. La toma de posesión de los nuevos consejeros del Ejecutivo Regional. Esta mañana se ha procedido precisamente a esa investidura, por así decirlo, en la sede del Gobierno de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Su titular, Fernando Clavijo, ha afirmado que a partir de ahora se abre una nueva etapa política en las islas y ha apostado por un clima de diálogo y acuerdos. Está convencido de que los partidos darán un paso en la misma dirección de Sumar. Una de las voces que hemos escuchado esta mañana ha sido la del nuevo responsable de la cartera de Sanidad, José Manuel Baltar, que antes incluso de comenzar su gestión ha sido ya criticado por la oposición, en concreto por el Partido Socialista, que consideran que podría comenzar un proceso de privatización encubierta de la sanidad. Contestaba esas críticas precisamente José Manuel Baltar.
Yo creo que el que me haya conocido en mi evolución profesional dirigiendo instituciones sanitarias públicas, o el que haya asistido a 20 años de clases en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, conoce perfectamente la forma en la que pienso y se responde solo. Yo aquí vengo a trabajar y espero que el tiempo ponga las cosas en su sitio.
Un Baltar que todavía no ha configurado a su equipo, pero que ya estaba asegurando que será necesario un esfuerzo presupuestario, pero también de gestión, para mejorar la sanidad en las islas. Y un último dato, el archipiélago, con una subida del 5,6%, se encuentra entre las comunidades en las que más crece el precio de la vivienda usada en 2016.
Gracias, Santi. En 20 minutos, 22, para ser exactos, volveremos a actualizar la información. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato, y desde ya animamos a los oyentes a que llamen y participen en este espacio. Ya saben, llamamos El Pueblo se expresa. Hasta las 2:30 aproximadamente tenemos a su disposición nuestro número de teléfono, nuestra línea directa, pues no sé, pues, para conocer las denuncias que usted quiere realizar en antena, lo que pasa en su barrio, en su calle, en definitiva cualquier tipo de reflexión relacionado con la actualidad. Por ejemplo, ¿qué tal ha ido los Reyes, no? ¿Y qué espera usted de este 2017? Llevamos 9 días, pero bueno, prácticamente estrenado. Recuerden nuestro teléfono 928-2087-82, 2087-82, el teléfono de los oyentes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Javier. Mi niña, buenos días.
Buenos días. Mira, dije que no iba a criticar a los políticos porque no valía la pena, pero viendo a Iglesias hablando con un palo, con un tronco, ya sí. Me quedé desquiciada. ¿En manos de quién estamos, Javier? Digo, Dios mío, esto, pero qué maduro. Y ya te digo, yo me quedé asombrada. Y luego, a Maya esta mañana ya le dio a este señor, ahora no me acuerdo, Aguilar, un barbe de tila. Que siempre entra con un terremoto y entró hoy tan suave. Bueno. Yo, por eso te digo que, ¿por qué no hicieron en principio la unirse el PP y el PSOE? No ahora. Yo pienso ahí, particularmente lo que yo creo, oyendo también a Patricia, que ella quería el dinero manejarlo ella para las consejerías de ellos, no repartir por igual y más o menos. Es lo que yo entiendo, ¿no? Que ellos querían lucirse en sus materias. Entonces, cuando estás en un sitio que estás de mutuo acuerdo, tienes que hacer las cosas de mutuo acuerdo. Pero lo que yo interpreté esta mañana era eso, que ella quería el dinero, llevarlo a todo su terreno. Y yo no quiero que me den una subvención, yo quiero que me den un puesto de trabajo, que con mi dinero yo me defiendo y sé administrarlo, no que me lo administre.
Hombre, eso sería lo perfecto, un puesto de trabajo y cada uno administre su propio dinero, claro.
Exacto, no que tenga uno que estar mendigándoles a ellos, que me paguen la luz, que me paguen el agua, que me den una bolsa de comida.
Sí.
¿Me entiendes? Yo quiero un puesto de trabajo para administrarlo yo, que no tenemos por qué estar administrados por el gobierno, tanto los padres ya no pueden educar a los niños, tiene que ser lo que el gobierno diga. No, cada cual, bien o mal, pero no, ellos no tienen por qué, porque también ellos lo hacen mal. Si un padre lo hace mal, está la ley para que cuiden a esos niños. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Pero no es a nivel general, la educación a manos de ellos, todo a manos de ellos, la comida a manos de ellos, la luz la pagan. Que no, que ellos nos dejen. No, tampoco pienso que el político tiene que dar puesto de trabajo, ¿eh? Sí, hay algunos trabajos que tienen que ser porque la limpieza, la justicia, la seguridad, médicos y todo eso, ¿no? Y el mantenimiento de carreteras, todo eso vale. Pero que le ayude al empresario para que dé puesto de trabajo.
Claro, iniciativa privada también es importante,
exacto.
Al fin y al cabo, si eres trabajador público, pues tu salario sale de la caja común, ¿no? Pero si eres un empresario, trabajas por cuenta ajena o por cuenta propia, si eres autoempleo, pues digamos que eres tú quien generas tus propios ingresos, ¿no?
Exacto. Porque todos no pueden ser funcionarios, porque entre los funcionarios, las manos de máquina que tú sabes, la luz, o sea, ya no te la vienen a mirar, ya no hay señores que vienen a mirar la luz y el agua.
Sí, ahora es automático, sí.
Exacto. La gasolina, lo mismo. Los bancos, lo mismo. Entonces, ¿quién va a ser el empresario para pagar impuestos? Porque si no trabajamos no podemos pagar impuestos. Si ya no hay empresarios no se puede. Yo la verdad es que este ritmo de vida no lo entiendo, Javier. Yo la verdad es que lo veo un poco. Pero bueno, el tema no quería hablar de los políticos, pero al final tiene uno que hablar de los políticos.
Bueno, es la actualidad, es lo que hay. Muchísimas gracias por su llamada.
Niño, un abrazo, gracias.
12 minutos, recuerde 928-2087-82. Por ejemplo, le preguntamos cómo ve usted esa huelga de basura en el Ayuntamiento de Telde, recogida de residuos sólidos, es decir, huelga de recogida de basuras en Telde. Si usted nos está escuchando desde Telde, sí, nos gustaría que nos hiciera, bueno, una pequeña fotografía de cómo ve su calle, aunque, según nos ha dicho el enlace sindical, se están cumpliendo unas jornadas de entre el 60 y el 90%. Y claro, y él se quejaba diciendo que el 90% no hay huelga. Y es lógico, ¿no? Por lo tanto, ya saben, 928-20-87-82. No solo este asunto, sino cualquier otro. ¿Cómo ha comenzado usted 2017 y qué objetivos tiene? ¿Los está cumpliendo? Llevamos solo 9 días de este nuevo año. ¿Los está cumpliendo o ya se ha saltado alguno de esos propósitos a la torera? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos
días. Hola, mi niña. Hola, ¿qué tal?
Mira, va, primero que Telde es un desastre. Telde es un desastre. Yo no sé quién demonios está metido ahí, que eso no hay quien gobierne Telde. Impuestos pagan por un tubo y, sin embargo, mira cómo tiene a los ciudadanos.
Yo cuando no son las carreteras, la huelga de basura, cuando no es que no tienen gobierno, la verdad es que es una pena, una pena.
Es una pena por los ineptos que tenemos. Y otro inepto es este, el del Cabildo.
¿A quién se refiere? ¿Al presidente?
Morales, el presidente. Ese se va, está cargando a Gran Canaria, pero bueno, pero así, a lo descarado, porque todo es el nonismo, nonismo, todos no. Y claro, tiene su presidente, que es, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo el presidente que fue de aquí.
El presidente es Antonio Morales.
Román Rodríguez.
Román Rodríguez, sí, pertenece al mismo partido.
Que es del mismo partido, y este todo era no a Gran Canaria. Pues este está haciendo lo mismo, está hundiendo la isla, hundiéndola, y después pagan las cosas los otros, los de allá del sur, que es el que quiere hacer Ciampa, y este se niega, porque quiere su trenecito, ¿sabes? Como quiere el tren, quiere que haga hacer Ciampa. No sé cómo no lo echan fuera.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el sur.
Ay, el mayor disparate es haberle votado a esa gente. Yo desde luego le voté porque yo en Román Rodríguez nunca he creído, porque siempre ha sido malo para esta isla. Pero los que le votaron lo pusieron ahí, mira, y ahí tenemos. Está dejando la isla, que era la principal, la está dejando para la cola.
Pues nada, gracias por su queja. Muchísimas gracias. 928-20-87-82, por cierto, también aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Le pregunto por el acuario. La verdad es que es una obra faraónica y que en un principio debe traer una cantidad importante de turistas. Al fin y al cabo, es un atractivo más que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, te escuchamos. Dígame.
Yo llamaba por lo de Telde.
Sí.
Me parece inaudito que siga pasando lo que está haciendo el tema con la huelga de basura. Los primeros perjudicados somos los vecinos.
Sí.
Lo que da vergüenza es que esta gente juegue con los intereses de los vecinos. Yo entiendo que se puede ir a la huelga, pero no se puede ir a una huelga en esas circunstancias, porque hay basura por todos lados. Con estos vientos es que la basura se mete hasta en las casas de los vecinos. Lo que no se puede concebir es que vayan a la huelga. Nosotros pagamos religiosamente. Si los políticos no saben hacer las cosas, nosotros no tenemos la culpa. Lo que pasa es que tenemos que ir a por ellos. Y que tenga el 90%, dígale al enlace sindical, mentiroso, que lo digo yo, mentiroso, no está el 90% trabajando. Eso es inaudito. Aquí los sindicatos no funcionan. Los sindicatos lo que hacen es intentar perjudicar al vecino. Ya está bien, ya, hombre. Y otra cosa que te quería comentar. En la zona de Telde seguimos con los problemas de no escuchar la COPE. Es que ya se está pasando de castaño oscuro. Ya lo ha dicho una persona del Valle, yo vivo por prácticamente en la misma zona. Y es que no se oye, Javier. A ver si por casualidad de una puñetera vez se arregla el problema. Gracias y buenos días.
Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nosotros de verdad que agradecemos a esos oyentes que nos escuchan desde diferentes puntos de Gran Canaria donde la cobertura pues no es todo lo ideal. El otro día me llamaba una señora y me decía que para escuchar la radio tiene que poner el transistor encima del armario. No sé, como comprenderán nosotros, agradecemos este gesto, pero ni mucho menos estamos satisfechos. Bien todo lo contrario, porque consideramos que esta emisora debe llegar con la más absoluta calidad a todos los rincones de nuestra isla de Gran Canaria. Recuerden ustedes, para cualquier queja, denuncia, demanda, incluso cualquier reflexión, ¿cómo ven ustedes? Por ejemplo, el tema de las rebajas, ¿no? Ha salido este fin de semana, mucha gente en la calle, incluso se han formado caravanas, retenciones importantes, ¿eh? Entradas y salidas a la ciudad, precisamente por las rebajas. O fíjense usted, la Unión Deportiva Las Palmas, ¿cómo ve usted los fichajes de la Unión Deportiva Las Palmas? Bueno, pues todo lo que usted desee al 928-20-87-82 es nuestro número, línea directa con nuestros oyentes que, como saben, programamos todos los lunes en este espacio que llamamos El Pueblo se Expresa. 928-20-87-82.
Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Me quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque soy mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle como todo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos.
Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y por el llanto del mundo, porque esos pueblos te quiero.
Porque amor no es aurora y cándida por
veinte minutos. Recuerden este espacio llamado El Pueblo se Expresa, donde usted pues se puede expresar con total libertad, sin ningún tipo de filtros, a través de nuestra línea de participación directa, el teléfono 928-20-87-82. Nos acaban de enviar unas fotos del resultado de esta huelga de recogido de residuos, huelga de la basura en Telde, y la verdad es que esto se puede convertir en un grave problema de salubridad, ¿eh? Porque vemos tres contenedores que prácticamente ni se ven los contenedores, que están total y completamente cubiertos de bolsas de basura. Y hay que tener en cuenta que solamente llevamos dos días. Pero claro, como se decía el señor, el viento, que lleva mal olor y que también se introduzca esta basura en la vivienda, y que estamos en una temporada de Navidad donde hay mucho desperdicio, muchas cajas de juguetes y demás, pues está complicando bastante esta huelga de recogida de basuras. Ya saben que hay tres actores: el Ayuntamiento de Telde, que le debe 12 millones de euros aproximadamente a Fomento Construcciones y Contratas, que es quien tiene el servicio, la adjudicataria, y los trabajadores, que lo que piden es mejoras salariales a FSC. Y FSC, Fomento Construcciones y Contratas, dice que hasta que Telde no le pague todo lo que le debe, ellos no van a atender a sus trabajadores. 12:22 minutos. Recuerden, 928-20-87-82 es nuestra línea directa para que usted se exprese con total libertad aquí en El Pueblo se Expresa.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas el llanto mío. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida.
Me quiero morir, yo quiero seguir viviendo, yo quiero verte sufrir.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir.
Tan solo 5 minutos para llegar a las 2 y media, 928-20-87-82. Buenos días. Hola, buenos días. Tenemos una llamada ahí que creo que se ha ido. Buenos días. Sí, hola, buenos días.
Buenos días, Javier. Llamo otra vez porque, por otro tema, y es que la gente no llama.
Sí,
la semana pasada tuvimos un caso en un banco que fue mi hija a sacar su dinero de su banco y dice que no hay dinero. La remite a 3 o 4 días después.
Que no tenía dinero para sacarlo y era suyo.
Para sacar el dinero que mi hija pedía, porque iba a sacar el dinero todo el que tenía dentro de la... Es decir, el que tenía en el banco en ese momento, uh-huh. Y le dicen que no hay dinero.
Pero una pregunta indiscreta. ¿Era mucho dinero lo que quería sacar?
Iba a sacar 8.500 euros o 6.500 euros, lo que tenía en la cuenta. Ah. Y resulta que luego nos viene un embargo, que me vienen a mí, que ni siquiera era dinero mío. Era un dinero que cogen de mi hija, de una indemnización, y va a la Seguridad Social y se lo quita. Dos cosas mal hechas. Una, porque la Seguridad Social no tiene por qué quitarle un dinero de ella, aunque yo esté como titular en la cuenta, porque eso surgió porque mi hija iba a dar a luz y por si había algún problema, tener nosotros acceso a la cuenta. Eso es primero. Y segundo, que el banco nos diga que no tiene dinero, porque... Le sale a ellos de la nariz, porque incluso la remitió, eso fue un fin de semana, el día 30 de diciembre, y la remitió después a que fueran el miércoles. Yo es que es inaudito que los bancos estén jugando encima con nuestro dinero. Esta es una protesta y una denuncia, aparte también, y ya lo dice la semana pasada, no, la otra anterior, creo que lo comenté, yo tengo mi pensión que... le llega al banco el día 25 y hasta el día 30 no nos paga. Esos 5 días están jugando con el dinero de los pensionistas. A ver si hay algún político, alguien que tome medidas en este asunto, por favor.
Muchísimas gracias por su llamada. Normalmente no solemos repetir llamada, pero bueno, habida cuenta de que la gente no se anima a llamar, yo sigo insistiendo, reclamando su llamada, 928-20-87-82, si tiene algún asunto que quiera tratar con nosotros, ¿no? Hay muchos frentes abiertos, insisto, en la huelga de basura, de recogida de basura de Telde, aquí en Las Palmas de Gran Canaria también, como ve usted, el acuario. ¿Cómo ha empezado este 2017? ¿Qué tal ha ido los Reyes? ¿Las rebajas? En fin, que tenemos bastantes frentes abiertos. Nos quedan tan solo un par de minutillos para llegar a las 2:30, 928-20-87-82.
Sombras del turno.
Vamos a esperar a que cante Alfredo Kraus. Esta es la de Alfredo Kraus, ¿verdad?
Eso tenemos de Canaria, eso quiero representar.
Vino caliente de abajo, el copio moreno oliendo, ¿qué más puedo desear?
El agua por el barranco.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos
días.
Llamo desde Las Palmas. Ajá. Y quería denunciar pues una cosa que yo no sé si es que no interesa o qué, pero yo llevo trabajando en el sur 25 años. ¿Sí? Y voy prácticamente todos los días para abajo. Uh-huh. Y resulta que últimamente ha proliferado el uso del chabola. En lo que se ve perfectamente desde el Morro Besudo hasta la entrada principal de Maspaloma. Uh-huh. Todo lo que es la zona hacia arriba, por donde quieren construir el Cien Park.
Uh-huh. En todas el Beril, por esa zona del Beril.
Sí, sí. Uh-huh. Exacto. Todas las cuevas están habitadas. Uh-huh. O sea, todas las cuevas y vamos, se ve y cada vez más, o sea, ya es como antiguamente el Rincón. Uh-huh. Que ibas por ahí y veías todo eso, todo lleno de chabolas.
¿Desde cuándo se ha percatado usted de esta situación?
Bueno, eso lleva años así, pero últimamente parece que hay más. Uh-huh. Y eso, vamos, para el turismo tiene que ser algo, pues ya como Brasil, las favelas, ¿no? Sí. Que vas por ahí, lo primero que ves es que es una pasada, ¿eh? Uh-huh. Ya todo el barranco por ahí para arriba.
Pero son construcciones, ¿no? Que se hacen de cartón piedra o están...
Exactamente, o las cuevas, que eso es una zona de cuevas y las han hecho... habitable y vive la gente ahí. Mm. O sea, no creo que en la época en la que estamos y en los tiempos que corremos que haya gente viviendo en cuevas, ¿no?
Bueno, de hecho, no debería ser así.
Yo sé, de hecho, que hay muchos extranjeros, muchos de ellos son extranjeros que no tienen recursos, por lo que sea, y se han ido a vivir a este tipo de sitios. Mm-hmm. Pero creo que, no sé, como imagen de la isla no es la más recomendable.
Y se ve perfectamente desde la carretera, ¿no?
Perfectamente, o sea, cualquiera que pase y mire hacia la derecha, mm-hmm, todo lo que es esa zona de ahí está toda habitada, no hay una cueva libre.
Bueno, pues muchísimas gracias por esa información y preguntaremos a ver qué es lo que ocurre en esa zona del Beril.
Si yo paso, ya digo, a diario por ahí, uh-huh, y hasta fotos se pueden hacer y perfectamente se ve, bueno, pero vamos, muy, muy, muy claro.
Hombre, para el turismo la verdad es que la imagen no es la mejor de todas.
Sí. Bueno, y más que nada también por las propias personas que viven ahí, ¿no?
Sí.
Ya una cosa es la imagen, pero otra cosa es algo de solidaridad, ¿no? No pienso que, que en la época que corremos, pues que no deberían de estar ahí, vamos.
Pues nada, muchísimas gracias por su llamada.
Venga, hasta luego.
Hasta la semana que viene, porque cerramos ya el espacio El Pueblo se expresa. Será hasta el próximo lunes, son las 12:31.
COPE más Gran Canaria.
Lo mejor de Muebles Capitol son sus precios. Entresillos, chaiselongs, rinconeras, sofás confortables, sillones relax, hermosas librerías, muebles de salón, aparadores, comedores, mesas de centro. Aprovechalo siempre, siempre Muebles Capitol.
Este martes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas intentará remontar en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 8 de la noche en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Churrería Los Duendes, Estación Kilómetro 13, Ferretería Guanarteme, Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Kerry Gold, Restaurante Terraza Embarcadero, Servicios Antiplagas de Canarias, Aguiar, Indemar Las Palmas, El Cortijo de San Ignacio y Maderas El Pino. Este martes, fútbol, Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso.
Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. 2 pizzas por el precio de 1. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
COPE más Gran Canaria.
Ya saben que cada 30 minutos aproximadamente nosotros actualizamos la información. Es la mejor manera de estar lo más próximo posible a la actualidad. Santiago Morellón, cuéntanos.
Bueno, pues comenzamos con la toma de posesión de esos nuevos 4 consejeros. El Ejecutivo Regional ya está, bueno, pues en esta segunda etapa después de la ruptura del acuerdo entre coalición y Partido Socialista, y queda por ver qué es lo que va a ocurrir con las otras instituciones hasta 23, en donde los dos partidos gobiernan. Entre esas 23 instituciones, 4 cabildos, que son los de La Palma, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. De momento, desde Coalición Canaria insisten en que no se va a modificar ningún acuerdo con el PSOE en los ayuntamientos. Son palabras del nuevo consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad en la toma de posesión, en donde también estaba la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós, a la que se planteaba, los periodistas obviamente se le preguntaba, por la posibilidad de que su partido, el Popular, colaborase o tuviese partido en una moción de censura contra el actual equipo regional.
Yo creo que con mucho sentido común mi presidente regional, y me remito a lo dicho por él, ha dicho que las mociones de censura no se anuncian, sino que se presentan. Y se presentan con candidato o candidata a presidir el gobierno y con programa de gobierno. Por lo tanto, aquellos que hablan mucho de mociones de censura, a lo mejor tendrán que concretar algo. Y a partir de ahí será mi presidente regional, Asier Antona, y presidente del grupo parlamentario, quien tiene que valorar y quien tiene que decidir.
Estamos también pendientes de Juan Manuel Brito después de que Podemos anunciase recientemente su expulsión de la formación morada. Esta mañana Juan Manuel Brito ha asegurado que va a recurrir esa decisión. Sigue de vicepresidente segundo en el Cabildo de Gran Canaria.
Pues lo tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Mabrito. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues yo incluso me atrevería a decir casi crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque cada vez que hablamos, señor Brito, yo siempre le preguntaba, en fin, ¿cuándo o va a expulsar Podemos o usted se va a ir de Podemos? Y al final, pues, ha ocurrido la primera de las premisas, además, la víspera de Reyes. Según la formación, ha sido expulsado por no responder a las necesidades del proyecto. Y permítame preguntarle, ¿quién no ha respondido a la necesidad del proyecto? ¿Usted o la propia formación Podemos?
Bueno, yo ya lo he expresado muchas veces, ¿no? Lo primero que hay que aclarar es que la resolución de expulsión no es firme. Lo hace la Comisión de Garantía, quien analiza el expediente, y ahora puede ser recurrido ante el Pleno de la Comisión de Garantía. Por lo tanto, todavía tiene que ser firme para que sea, de alguna forma, bueno, algo definitivo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que quien ha faltado a las necesidades del proyecto y está en una línea totalmente a la deriva es el proyecto de Podemos en Canarias, al que ha llevado la dirección actual. Y eso lo llevo diciendo ya hace muchísimo tiempo, ¿no? La consecuencia de esta crítica que he ido expresando públicamente y mi compromiso con una acción de gobierno que ha sido claramente atacada por esta dirección ha sido las causas fundamentales de un expediente que además, bueno, incumple todos los derechos fundamentales para que sea garantista, ¿no?
Uh-huh. Usted supongo que apelará, ¿no?, a esa comisión de garantía, sí, a esa expulsión.
Efectivamente, al Pleno de la Comisión de Garantía esta semana presentaré un recurso, unas alegaciones, digamos, sobre ese Pleno, porque además considero que lo que se ha realizado y el trámite del expediente, primero, no tiene razones y fundamentos suficientes como para decidir una expulsión de ningún militante. Y en segundo lugar, porque se, digamos, conculcan el propio reglamento de la Comisión de Garantía, los estatutos del propio partido, los reglamentos del partido, la propia ley de partidos, incluso principios fundamentales recogidos en la Constitución española. Y por lo tanto, voy a recurrir, evidentemente, alegando todas estas cuestiones.
hay que contemplar todas las posibilidades, ¿no? Si usted, pues, nuevamente es admitido en Podemos, pues, al fin y al cabo no ocurre nada, pero nos vamos a poner en la otra posición, ¿no? Que, de alguna manera, se certifique esa expulsión. ¿Qué pasaría con su acta? Porque Podemos siempre ha dicho que el acta de sus miembros pertenece a la propia formación, no a, al personal electo.
Tú sabes que una cosa es lo que se dice y otra es la legalidad, eso en primer lugar. Actas son personales y lo sabe cualquiera que estudie un acta, vamos, es un poquito de derecho o de ciencia política, ¿no? Otra cosa es la formación con la que uno se presenta porque los partidos son mediadores. Pero las actas son personales y así lo dice la ley, ¿no? De hecho, no me puedo obligar, por lo tanto, si fuese de Podemos me podría obligar. Me la puede solicitar en todo caso porque considere políticamente lo que quiera. Pero dicho esto, le voy a decir una cosa. Quiero dejarlo bien claro, ¿no? La expulsión de Juan Manuel Brito no es solo una expulsión de un militante o de un cargo público de Podemos. Las consecuencias políticas de esta expulsión son mucho más importantes y siempre he dicho, y lo he dicho de forma clara, que el problema trasciende a Juanma Brito. Es un problema político y, por lo tanto, si se sigue por este camino, creo que las consecuencias, bueno, son el camino de la ruptura y de la exclusión en la isla de Gran Canaria. Y esto quiero dejarlo bien claro porque no es una cuestión personal de alguien que está en una situación individual, sino que se está produciendo efectivamente una situación que lamentablemente la dirección de Podemos en Canarias ha llevado a este punto. Recordemos que hace un mes exactamente, aproximadamente un mes y dos días si no me equivoco, se presentó una propuesta en la que, desde Sí Se Puede, además, se hacía una propuesta de diálogo para reconstruir el proyecto de cambio en Canarias. No se ha respondido a esta cuestión, sino todo lo contrario, se ha ido por la vía de la expulsión de Juanma Brito y de Dailo González, el compañero de La Palma, que sí, a lo mejor ha tenido mucho menos eco, pero que también ha sido expulsado también por mantener opiniones críticas con respecto a la dirección.
Pero Sí Se Puede, que en un principio parecía que formaba parte de Podemos, ha dicho ya en innumerables ocasiones que no pertenece ni mucho menos al proyecto de Podemos. Hemos visto cómo usted ha apoyado a Sí Se Puede a sabiendas de que no pertenecía propiamente a Podemos, y eso en un principio parece que no queda muy bien, ¿no, señor Brito?
Bueno, vamos a ver. Yo lo expliqué muy claramente esta mañana, ¿no? Los estatutos de Podemos, también los de Sí Se Puede, permiten la doble militancia. Y, por lo tanto, a nadie se le puede sancionar por hacer cosas que permiten los estatutos. Yo creo que eso a cualquiera se le puede quedar claro. Usted puede estar de acuerdo o no con que yo tenga doble militancia. Y podemos discutir políticamente. Pero usted no me puede sancionar o expulsar a mí de un partido por algo que los estatutos permiten. Una vez dicho esto, podemos discutir si los dos proyectos son o no compatibles. Y yo digo que sí. Pero es que no lo digo yo, es que lo dice la secretaria general en el momento en el que hace una confluencia, en mayo del 2015, o el propio secretario general, Pablo Iglesias, cuando manda un comunicado, un saludo al Congreso de Sí Se Puede, hablando de dos entidades hermanas. Cuando Monedero monta Podemos en Canarias, la primera organización con la que se reúne es Sí Se Puede. Por lo tanto, hablar de que son dos proyectos que son contradictorios o que no van en paralelo o que no son hermanos o pueden construir el proyecto de cambio en Canarias, me parece que no se corresponde con la realidad que ha venido sucediendo. Es más, somos muchas las personas que ocupamos cargos públicos perteneciendo a Sí Se Puede y a Podemos en Canarias. Uh-huh. Yo diría un número importantísimo de personas, parlamentarios, consejeros de cabildos, y luego recordemos que es una formación que además tiene más de 50 concejales en toda Canarias. Uh-huh.
¿Confía usted en que en la segunda Asamblea Ciudadana Estatal, en Vistalegre 2, puede haber un cambio, sobre todo de rumbo aquí en Canarias?
Bueno, yo no sé cuáles van a ser las consecuencias de Vistalegre 2. Soy bastante escéptico al respecto, pero creo que si Podemos quiere, desde mi punto de vista, seguir siendo una referencia de cambio, sí tiene que haber un cambio de rumbo importante en esa asamblea. Y yo, bueno, abiertamente lo digo, creo que hay que apostar claramente por un cambio de rumbo, por esa idea que está expresando Íñigo Errejón de recuperar la ilusión y poder de alguna forma convertir a este instrumento en lo que, bueno, en lo que muchos pensamos que debe ser, ¿no? Pero ya digo, veremos cuál es el resultado y veremos en qué situación llegamos a esa asamblea.
En otro orden de asuntos, es actualidad y lo recogen los medios de comunicación, le acusan a usted de haber hecho trampas en las primarias de Podemos, que ganó por 14 votos, pues elaborando unos perfiles falsos a través de las redes sociales y a través de ahí pues votarse a sí mismo.
Sí, bueno, a mí se me ha acusado, primero, para desacreditar mi victoria en las primarias, se dijo que era Nueva Canarias quien había movilizado su voto. Luego se llegó a decir que si Roque Aguayo y Agüímez, con un pacto con Antonio Morales, habían movilizado el voto. Ahora se saca esta cuestión en este contexto, justamente, ¿no? Bueno, yo creo que no tiene ningún sentido ni ninguna fundamentación lo que se está diciendo. Y, por lo tanto, bueno, creo que forma parte de una dinámica que llevo soportando, en realidad, en el último año y medio, ¿no? Que es que cada vez que gano alguna cuestión en los juzgados o en las propias comisiones del partido hay ataques de personas o de la propia dirección de Podemos, que me ha expedientado en este caso o en este o en esta circunstancia, donde empiezan a aparecer informaciones todas muy confusas y que lo que vienen a hacer es a intentar desprestigiarme como persona. Yo llevo padeciendo una situación, desde mi punto de vista, de acoso personal y público tremenda. Pero le voy a decir una cosa, y quiero terminar con esto bien claro, es que yo fui quien públicamente, con la candidatura en la que representábamos, mostramos nuestras dudas con el proyecto y me reuní con la Secretaría de Organización en Madrid después de ese proceso. Y fui expedientado, además, por la dirección de Canarias en ese proceso por expresar públicamente mis dudas con el proceso. Uh-huh. Y ahora me salen con esto. La verdad uh-huh. es que es bastante increíble, ¿no?
Para que quede claro, entonces su candidatura no creó perfiles falsos.
En ningún caso creó perfiles falsos. Yo no conozco a nadie ni a ninguna organización que haya hecho eso. Y yo personalmente no lo he hecho. Ni he creado ningún plan ni nada de esto se está diciendo.
Señor Brito, como siempre, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Le enviamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93, 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
Este martes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas intentará remontar en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 8 de la noche en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Churrería Los Duendes, Estación Kilómetro 13, Ferretería Guanarteme, Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Kerry Gold, Restaurante Terrace Embarcadero, Servicios Antiplagas de Canarias, Aguiar, Indemar Las Palmas, El Cortijo de San Ignacio y Maderas El Pino. Este martes, fútbol, Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
COPE más Gran Canaria.
12:45 minutos, más actualidad. Hoy se clausura el Belén de Arena, que ya saben ustedes que ha sido, yo diría, trending topic. En todas las redes sociales. La verdad es que el impulso que ha cogido este Belén a través de las webs, a través de la red, ha sido realmente impresionante. El objetivo es recaudar por un bien común y llevar todo ese dinero que han logrado a comedores sociales. El año pasado tuvo unas 203.000 visitas aproximadamente, recaudaron unos 27.000 euros y vamos a ver si este año ha logrado superar este complicado y difícil de Stone, ¿eh? Adai Rodríguez, director técnico del Belén de Arena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿tenemos datos buenos, positivos?
Sí, la verdad que me acuerdo que el año pasado me hiciste una entrevista por las mismas fechas y sí. Me dijiste, oye, pues el año que viene habrá que superar esas visitas, que sí. Ya era récord en aquel momento.
Sí.
Y yo te dije, bueno, déjame respirar y ya veremos. Pues nada, sí, otra vez récord. Casi 215.000 personas han pasado por aquí, a pesar del mal tiempo que hemos tenido este año en la capital, que sabemos que ha hecho pues, bastante viento, frío y días con lluvia. Además, tuvimos la mala suerte de que nos cogiera en dos fines de semana, que son claramente nuestros momentos de más afluencia. Pero así todo, bueno, pues la gente está encantada con el evento y nos demuestra regalándonos su visita día tras día durante este tiempo.
La verdad es que sí, es realmente fantástico. Si usted no lo ha hecho, hombre, ya no tendrá la oportunidad, pero una cita puntual seguro para el año que viene. 215.000 personas, ¿y de cuánto dinero estamos hablando, Adai?
Pues mira, este año hemos recaudado más que el año pasado. Estamos en la parte de donativos. Pues una cifra cercana a los 30.000, todavía nos falta por contabilizar lo recogido ayer en la tarde y durante la mañana de hoy, Y estaremos eso, rondando los 30.000 euros, con lo cual bueno, pues son unos 2.000 y pico euros más que el año pasado. Y además, bueno, organizamos una pequeña tienda aquí dentro del Belén, en la salida, y ahí teníamos a la venta unas pulseras solidarias que se destinaban a una ONG que es una labor importantísima para ayudar a los refugiados en Lesbos, ¿no? Y de ahí se han recaudado otros 2.500 euros, con lo cual la verdad es que el aspecto solidario de este año se ha incrementado en muchísima cantidad con respecto al anterior.
Consolidadísimo ya este Belén de Arena, ¿verdad? El año que viene lo vamos a tener otra vez, no cabe la menor duda. Aunque tú me dirás, bueno, déjame descansar un poquito, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ya durante este año estamos ya pensando en cómo hacerlo el año que viene, siempre se nos ocurren innovaciones y bueno, pues estamos ahí dándole la vuelta. Además, bueno, un dato que para mí es muy significativo. Somos el tercer museo nacional en visita, digamos, durante el mes de diciembre. O sea, está primero el Reina Sofía, después el Prado y en tercer lugar estamos nosotros. Eso nos pone un poquito, por un lado nos sitúa y vemos el nivel que hemos conseguido y la aceptación que tiene este tipo de eventos, y por otro lado nos planta el objetivo de, bueno, vamos a intentar subir un escalón del podio. Y vamos a intentar llegar al segundo o al primero a nivel nacional, que desde luego podemos hacerlo, tenemos ese potencial ahí, depende del apoyo de todos, y desde luego sería un hito importante, aunque para mí lo más relevante no es tanto el número de visitantes, que sí que es muy importante, sino las otras variantes que tiene el evento, como la variante promocional, la variante solidaria, la variante educativa, porque también hacemos talleres con niños para que aprendan el modelado y que el día de mañana, si quieren, se puedan dedicar a este tipo de arte, y la variante, desde luego, de promoción artística, que es muy importante para que, bueno, busquemos la belleza, como decía Van Gogh, busquemos la belleza en todo lo que hagamos.
La verdad es que sí, como ha ido evolucionando este Belén de Arena de figuras inanimadas, ahora ya prácticamente animadas a tenor de esa triple vertiente que tienes, y el año que viene seguramente conseguiremos la cuarta vertiente. Ya para acabar, Adai, uh-huh, también un éxito sin precedentes a través de las redes, ¿no? Miles y miles, incluso millones de visitas.
Sí, sí, la verdad que la parte de comunicación digital este año ha sido una barbaridad. Sorprendido nosotros en primer lugar, un poco nos ratifica en cuanto a lo que nosotros intuimos, ¿no? que tiene muchísima aceptación, no solo para el que lo ve, sino como promoción exterior y como difusión de lo bien que se pueden hacer las cosas en nuestra ciudad, uh-huh, y en nuestra isla, ¿no? Uh-huh. Desde luego, sí, ya desde que colgamos el primer vídeo a principios de noviembre, cuando empezábamos a hacer el evento, bueno, ese vídeo creo que está ya cerca de las 900.000 personas de alcance, uh-huh, y unas visualizaciones de vértigo que el otro día me decía un compañero que entiende mucho más de redes que yo, que en Canarias hay pocos contenidos que hayan tenido tanto alcance. Para mí, más allá de las cifras, de si somos primeros, segundos, terceros, eso no me importa tanto como saber que tiene un enganche y que todas las publicaciones que hemos venido haciendo han tenido una difusión y una aceptación por parte del público, tanto local como extranjero, más allá de las expectativas.
Adai, una curiosidad, ¿cómo se desmonta este Belén de Arena? ¿Qué se hace con la arena después?
Bueno, en primer lugar estamos quitando, digamos, toda la parte logística, la pasarela, las carpas, los focos, en fin, toda la parte de herramientas que es imprescindible para que se pueda ver el Belén y visitarlo normalmente. Y después ya cuando se quede solo lo que es la arena pura y dura, pues ya viene un tractor y digamos que devuelve la arena a como estaba antes de que se montaran estas esculturas. Dejamos la playa tal y como nos la encontramos para el año que viene poder volver a hacer maravillas de este tipo.
Pues te despedimos de la misma manera que te despedimos hace un año aproximadamente. A ver si el año que viene podemos contar que hemos superado esta barrera, este listón, que sabemos que es muy complicado, y podemos recordar una vez más las palabras del año anterior, Adai.
Ojalá sea así. Ojalá sea así. Bueno, pues bueno para todos, entiendo que sí, y que también nos permita ayudar a cada vez más gente a pagar por el donativo, redes sociales y el resto de actividades que tenemos pensadas ya.
Es importante también que se ha convertido ya en una referencia de todos este Belén de Arena de la Playa de las Canteras en época navideña. Adai Rodríguez, muchísimas felicidades por el trabajo, un fuerte abrazo y nada, feliz año.
Muchísimas gracias y feliz año a todos.
COPE más Gran Canaria. En IndemarLasPalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web IndemarLasPalmas.com.
COPE más Gran Canaria.
Ay, que nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. 7 minutos para la una. El espacio Sentirse Bien a cargo de nuestro psicólogo de cámara, Alejandro Croisier. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Valoramos ese periodo de adaptación después de las fechas navideñas, otra vez a la normalidad. Un poco, ¿cuáles son las claves o los consejos que nos das para volver otra vez al ritmo normal?
Pues yo creo que este periodo post-vacacional es el mismo que el de después de verano, ¿no? Es poco a poco irse adaptando a la realidad de nuevo, ¿no? A volver a unas ingestas más saludables, menos copiosas, más naturales. Y sobre todo, yo creo que lo mejor que podemos hacer es no olvidar en periodo de post-vacacional de esos espacios también que fueron tan importantes durante estas fiestas navideñas de no tenemos por qué dejar de reencontrarnos con nuestros seres queridos, ni de compartir en momentos especiales de encuentro después de estas fiestas navideñas.
El espíritu navideño brille después de la Navidad, pero no con tantas comidas, ¿no? Va por ahí la cosa.
Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, lo metemos todo de una manera bastante irracional y bastante ilógica en un tiempo como muy reducido. Y yo pienso que los encuentros afectivos no tienen por qué desaparecer después de Navidad, ni la diversión, ni el ocio, ni una comida saludable tienen por qué dejar de existir después de las Navidades. Lo que sí veo irracional e ilógico es un gasto desmesurado. El otro día lo decía en Facebook, ¿no? A los que compartimos ahí ese espacio. Recuerda que realmente todo lo que puedas regalar en Reyes es muchísimo menos de lo que verdaderamente puedes amar a tus seres queridos.
Sin duda.
Yo creo que la sociedad ha asociado tanto te regalo, tanto te quiero, o tanto me esfuerzo, o tantos regalos obtengo, eso es proporcional a lo que me quieren y a lo que sienten, ¿no? Mis seres queridos por ahí.
Alejandro, estamos hablando de volver a la normalidad después de este periodo navideño, donde muchos han tomado unas vacaciones. Normalmente son 15 días, porque estas fiestas se concentran en 15 días. ¿Es igual de complicado volver a la normalidad después de 15 días que de 30 días, que es el normal periodo vacacional en verano?
Yo creo que todo lo que hagamos de normal durante esos 15 días, que no contrarresten mucho al resto del año, va a ser muchísimo más efectivo a que si vivimos en un sueño, en una fantasía, que muchas veces metemos también a los niños, Javier, en un cuento irracional, y de golpe, de domingo a lunes, tienes que volver a la realidad de una forma bastante cruel. Entonces yo creo que no olvidarnos de poner los pies en la tierra, en vacaciones y en Navidad también, los pies en la tierra en el sentido de, oye, pues hacer nuestras rutinas, nuestras responsabilidades y también disfrutar. Y después del periodo vacacional también no dejar el disfrute del ocio, el expresar sentimientos. Oye, que parece que el día 7 de enero la gente se pone la careta triste y la careta seria y no tenemos por qué seguir disfrutando de encuentros entre amigos y familiares,
sí,
¿no?
Sí, sí,
esto es muy aburrido cuando hasta se nos condiciona en nuestra capacidad para expresar sentimientos agradables. Oye, que la gente no solamente puede ser amable en Navidad, que en enero y en febrero
también
¿no? podemos celebrar encuentros.
Claro.
Bueno, de todas formas los canarios en el sentido de los carnavales en un momento lo reformulamos, ¿no?
Y además con la maravillosa playa que estoy viendo, porque me acaban de enviar una foto de la playa de Las Canteras y está radiante, la verdad. Yo sé, no sé si tiene algo que ver, pero la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención con el
estos
clima.
Días no he dejado de ir a Las Canteras.
Sí, el día de Reyes. A ver, el mismo día de Reyes, era para irse a la playa de las canteras. Lo que pasa es que muchos tenemos, en fin, pues los compromisos familiares y demás, ¿no? Sobre todo si tenemos hijos, pero el día de reír, día realmente fantástico. Ya para acabar, porque yo creo que tú has dado la clave, los niños. Al fin y al cabo, los mayores, pues, de alguna manera, no tenemos otra cosa que hacer que ir a trabajar, pero para los niños más complicado es volver otra vez a la vida habitual, ¿no?, cotidiana, después de este cuento que están viviendo en Navidad, con Noel, los Reyes Magos, volver otra vez al colegio. Eso sí debe ser bastante complicado.
No solamente para los niños, sino para los profesores también, ¿eh? Porque los profesores se lo han tenido que ver esta mañana con todos sus niños y con toda la realidad, ¿no? Hombre, yo creo que ahora es un periodo de adaptación progresivo. Todos volvemos a tener en cuenta que tenemos que volver a hacer ejercicio físico para no, para compensar todo lo que hemos comido durante este tiempo, pero también no nos podemos olvidar de que merecemos seguir disfrutando y merecemos seguir encontrándonos en afecto, en cariño, en compasión. Todas esas cosas que nos venden en Navidad también son posibles el resto del año. Así como los niños, pues los adultos también. Lo que pasa es que, claro, la sociedad un poco nos condiciona a sentir determinadas cosas en invierno, otras en verano y otras en primavera y otras en otoño. Pero en realidad, como nos decía el otro día un amigo en Facebook, que es terapeuta y sigue bastante nuestros programas, nos decía que también cada estación del año guarda un mensaje. En invierno tenemos que estar a lo mejor quizás un poco más recogidos y un poco más mirando hacia nuestro interior. Y en verano tenemos que abrirnos a la experiencia, a comunicar, a hablar, a interactuar. Y no pasa nada, la cosa es pues reconciliarse con esta realidad, ¿no?
Y nada más que ahora llega carnaval y ya saben ustedes, diversión a tope, el que pueda o la que pueda. Será hasta la semana que viene, Alejandro Corsier, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Javier.
Ponemos el punto y final aquí de la mañana en Gran Canaria de esta edición del 9 de enero. Será esta mañana como un clavo a las 11, como siempre, con muchos asuntos relacionados.